práctica otra vez, hermanos. Hoy vamos a traer un tema especial, como lo habíamos dicho, para poder así aprovechar estos dos martes que tenemos. Este servidor traerá la exhortación de este día, y entonces la semana que viene el hermanito James va a tener esa oportunidad. Gloria a Dios. Esto es para aprovechar estos dos días y tener unos temas que el Señor haya puesto en nuestro corazón, que por haber estado en la serie de estudios en Primera de Reyes, pues no tuvimos la ocasión. Estábamos un poquito retrasados en los estudios de Primera de Reyes, pero al combinar algunos, pues pudimos aprovechar el tiempo. Y mire si es así, que hasta nos quedan dos martes, amén, que podemos usar, como hacíamos antes, para traer unos temas especiales, amén. Este tema que vamos a hablar hoy, lo discutimos en una manera un poquito más, vamos a decir así, más menos extensa, hace 6 años, ¿okay? Por lo cual muchos de los hermanos que ahora están congregándose con nosotros, todos nuestros hermanitos, no habían tenido la ocasión de poder estudiar este tema, ¿okay? El título, ¿verdad?, el movimiento neoevangélico, quizá les tome un poquito por sorpresa, pero usted conoce más de ese movimiento neoevangélico más de lo que usted cree. Que pasa que no se le conoce normalmente y se le llama por ese nombre. Pero en una ocasión estuvimos estudiando acerca del movimiento del nuevo sentir, del nuevo mover de la iglesia emergente, la teoría del dominio, la teoría de todas estas cosas que ahora las iglesias tienen, muchas iglesias tienen comezón de oír y se han amontonado tras un montón de enseñanzas que no son bíblicas, hermano, o que al menos tienen una semblanza de verdad, pero mezclada con error. Y queremos aprovechar esta ocasión para ir por el tema de por qué esto es importante que nosotros lo conozcamos y cuáles son estos errores, porque muchos de ellos son tan sutiles, hermano, que muchas veces pasan por desapercibidos. Y es importante porque la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos se iban a amontonar un montón de maestros según su concupiscencia, o sea, según su propia creencia, dando a entender que no es la de la palabra, y que irían a pretender, amén, engañar a muchos, aún así, si fuera posible, a los mismos escogidos, o sea, a los mismos creyentes, a los mismos cristianos. ¿Cuál es el peligro de caer en un error? Pues, hermano, que cuando no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pues entonces vamos a pasar toda clase, hermano, de tribulaciones y de problemas, e inclusive podríamos estar cayendo en un error tal que pudiéramos estar descarriando a un montón de otros hermanitos también. Así que es bien importante que nosotros conozcamos este tema, porque estoy seguro, nosotros tenemos que conocer personas que están envueltas en esta creencia, ¿okay? Así que vamos a ir sobre esos detalles en este día. Que me falta una pieza de... El aparatito de pasar las... Ah, está guardado acá. Okay. Ahora sí. Gloria a Dios. Okay. Así que vamos a ir por algún detalle. Yo voy a ir bastante rápido. Hay algunas partes que voy a brincar porque es que si no se hace un poco extenso. Okay. Y quiero hacer... Lo primero que vamos a hacer es una nota aclaratoria, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda entender qué es lo que vamos a hablar y nadie vaya a sentirse aludido. Pero tenemos que ser bien claros. Amén. El Señor nos ha puesto para ser claros según la palabra. Así que vamos a hablar de algunas definiciones. Amén. Del carismatismo, pentecostalismo, neoevangelismo, y hay unas cuantas más con las cuales se conoce este tema. Vamos a ver entonces de fondo el movimiento neoevangélico, las dos vertientes, las características. Entonces hay unas cosas que son peculiares, ¿verdad?, que es importante que conozcamos. No se deje intimidar por el nombre, está bien sencillo en realidad. La doctrina de la subsiguiencia, bien importante, el ser lleno del Espíritu, la confesión positiva, y por último, vamos a hacer una reseña bien breve de apóstoles y profetas con algunos ejemplos, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios. Amén. Yo sé que este es un tema que se repite mucho, donde quiera que usted habla y usted mira, de momento ve apóstol tal, profeta tal. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Será real? ¿Será verdad? Vamos a hablar según nos dice la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a la nota aclaratoria, ¿verdad? Primero, no queremos aquí poner ni apuntar a nadie. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en muchos pueblos de Estados Unidos, del mundo entero y ciertamente en Puerto Rico. Amén. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Por eso es que no estamos en el ánimo de señalar personas, pero en algunos casos sí vamos a hablar de los susodichos líderes, ¿verdad?, de este movimiento, que es bien peligroso por el error que trae. Amén. Y lo vamos a probar con la palabra del Señor. Así que no es condenar ni decir, ah, como tal lugar, tal congregación se llama tal tal y tiene algún nombre que tenga que ver con carismático, particular, ah, pues ya está, no. Acuérdese que estamos hablando de una creencia, no necesariamente estamos hablando de un nombre de algo. Muchas veces usted dirá, bueno, es que el nombre tiene que ver muchas veces con lo que cree, sí, ¿okay? Pero no estamos aquí señalando nada, estamos simplemente diciendo qué es correcto creer y qué no es correcto creer. Amén. Así que no nos aguantemos ahí con los títulos. Así que pueden haber muchas personas que tengan creencias de las que vamos a hablar aquí o similares a ellas, pero eso no quiere decir que no sean sinceros, ¿okay? Sí, vamos a estar seguros, ¿verdad? Yo diría que en su mayoría son sinceros en lo que creen, excepto algunos de sus líderes, porque es bien cuestionable que una persona que abunda en la palabra del Señor vaya a enseñar contrario a ella. A ellos yo no los excuso, porque ellos están llamados a predicar la palabra, no están llamados a predicar mentiras. Pero a los que escuchan sus mentiras o sus errores mezclados de verdad, ¿okay? No podemos negar que muchos de ellos están convencidos de lo que creen, ¿verdad? No de una manera, vamos a decir así, basada en la Biblia, pero están convencidos. Por lo tanto, podemos decir que son genuinos. Pero ya con la aclaración, ¿verdad? Que no solamente es importante ser genuino. Pues yo digo, no es solamente bueno o necesario ser genuino en lo que uno cree, sino que creer en lo que es genuino, que no es lo mismo. Así que hay que creer en lo que es la verdad de la palabra del Señor. No simplemente decir, no, yo soy un buen budista. Y como yo soy un buen budista, como Pablo decía que era un buen fariseo, un buen judío, y estaba perdido, pues no basta con creer de lleno lo que uno dice que va a creer. Hay que creerle a la verdad, a la palabra del Señor, a lo que el Dios nos ha puesto como la verdad. Así que, por eso es que es importante el tema, ¿okay? Sé que hay muchas personas que a veces uno le dice, mira, es importante que nosotros conozcamos esto como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es el error que está prevaleciendo en la calle. Muchos dirán, ¿pero por qué? Si nosotros no estamos en el error, y lo vamos a ver según la palabra. Pero entonces, sí sabemos que hay muchos que sí. Y sabemos también, lo más importante es que, de la misma forma que este error ha estado permeando en muchas congregaciones, hermano, también va a intentar penetrar en la nuestra. La mentira va a tratar de colarse donde estamos predicando la verdad. Y yo soy testigo, y muchos jóvenes aquí lo son, hemos visto, tan temprano como en un par de años, cambiazos dentro de congregaciones bautistas, fundamentales, que están supuestos a creer la palabra del Señor, y se han estado tornando hacia la tendencia que vamos a ver aquí. Hacia el sentir, hacia el disque mover, hacia el interpretar la palabra, y cuando no nos conviene nos vamos por el lado de ella, ¿eh? Hacia esas áreas peligrosas que son las que nos advirtió la palabra del Señor que vendrían en los últimos tiempos. Así que, a tono con eso, pues vamos a ir un poquito más adelante y vamos a entrar entonces en el tema. ¿Ok? Así que aquí no son opiniones, hermano, son detalles que vamos a corroborar con la Escritura. No es que decir, no, es que yo pienso de esta forma. No, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura para entonces poder ir al grano y así poder contestar cualquier pregunta, ¿ok? La palabra del Señor en 2 Timoteo 4:2, el consejo que Pablo le dio a Timoteo, él le dijo, que prediques la palabra, ¿qué palabra? La palabra de Dios, ¿ok? Instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, ¿ok? Dice más adelante, porque vendrán tiempos donde no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que apartando de la verdad el oído, se tornarán a las fábulas. Lo que quiere decir por fábula son las historias, los cuentos, ¿okay? Que se inventa el hombre. ¿Ah? Los cuentos de camino, exacto. Y es lo que estamos citando aquí completo, ¿vio? Aquí citamos el primer verso, ¿eh? Y es el verso que le hemos citado aquí, amén. Así que se está aplicando este término en general, ¿okay? ¿Y qué queremos decir por neoevangélico, verdad? Que es el tema principal, ¿okay? Mire, hay muchos grupos que se llaman o se autodenominan carismáticos, vamos a ver de dónde viene esa palabra, grupos de renovación o de restauración, los escucha mucho, muchos de estos centros cristianos, ¿okay? También muchos que se utilizan nueva unción, o nuevo mover, o frescor del Espíritu, cosas así semejantes, hermano. o pentecostal, en muchos casos, ¿verdad? Acuérdense que no estamos diciendo que una vez tenga alguno de estos denominadores en el título, quiere decir que ya va a encajar en lo que vamos a decir. ¿Okay? Recuerde que no necesariamente el nombre lo revela, pero muchas ciertamente que están en este movimiento utilizan, ¿verdad?, estos descriptores aquí para describir lo que son. ¿Okay? Así que, simplemente para aclarar. ¿Bien? Así que vamos a hablar según la sana doctrina, como dice Tito 2:1. ¿Okay? Habla tú lo que está de acuerdo a la sana doctrina de la palabra del Señor. ¿Y cómo uno puede ser santificado? ¿Cómo uno puede saber que estás andando según lo que Dios ha querido? Según su palabra, hermano. Que para eso es que el Señor nos la dejó clara, precisa, que la podamos comprender. En Juan 17:17, Él le dio ese mismo consejo, amén, a sus discípulos mediante esta oración. Y le decía al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, como dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará? O sea, ¿con qué santificará, purificará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. O sea, guardar en el sentido de observarla y obedecerla. Por eso es que es tan importante que primero la conozcamos para ponerla por obra. Amén. Van a notar que muchos de los errores que vamos a ver aquí, claro está, es cuando se ve contra la palabra del Señor y se ve que se han desviado de la palabra. ¿Amén? Y eso es lo que vamos a ver en estas fotos. Son recientes, son de las cabezas de San Juan allá en Fajardo. Algunas de ellas quedaron así bien amplias, gracias a Dios, así que las usé para ilustrar aquí. Esos son los manglares allá en las cabezas de San Juan. Bien, primero, vamos a hacer unas definiciones, amén, gloria a Dios. Carismático, ¿qué quiere decir carismático? ¿Okay? Viene del nombre, de la palabra griega carisma. La carisma es un don, ¿okay? Lo cual, lo que quiere decir con carismáticos es que son poseedores de dones, ¿okay? O que tienen dones, o sea que Dios, el Espíritu en este caso, les ha dado dones. Algunas congregaciones se identifican como carismáticas. Usted habrá podido encontrar algunas que son, por ejemplo, cuando yo pequeño, habían católicos carismáticos. No sé si usted lo llegó a escuchar. De hecho, eran los más frecuentes. Y en esta área donde vivimos, hay iglesias que eran era un movimiento carismático que se empezó en los evangélicos, pero entonces se difundió a los católicos como una medida de los católicos tratar de lograr atraer personas tal y como los movimientos de juventud de los carismáticos evangélicos lo hacían. Y entonces empezaron los movimientos, las congregaciones católicas carismáticas. Pero sucedió que muchos de estos católicos carismáticos conocieron la verdad, al menos la verdad de la salvación por gracia a través de Cristo, y decidieron separarse del gremio católico. Gloria al Señor por eso. Sin embargo, muchos han persistido, ¿verdad? Y se han adherido al nuevo mover, según llaman, del Espíritu en estos días, según le llaman, que tiende a irse lejos de la palabra del Señor. Así que también, ¿verdad?, hay otras congregaciones que no necesariamente empezaron con ninguna de estas vertientes, ni evangélicos ni católicos, se llaman carismáticos. O pueden ser carismáticas según su teología, pero lo vamos a ver aquí, que no necesariamente tienen ese nombre. Pero por carismático en general queremos decir esto que vemos aquí. ¿Ok? Así que hay una noción, ¿verdad?, una descripción que es el pentecostalismo clásico, que nació por allá bien temprano en el 1900 en los Estados Unidos, ¿okay? A partir de muchos pueblos de iglesias metodistas, ¿okay? Ellos, muchos de ellos, ¿verdad?, reclamaban, acuérdense, aquí no estamos necesariamente validando nada, pero reclamaban haber tenido una nueva revelación de parte del Espíritu Santo que se manifestaba en asuntos físicos, en movimientos físicos, o se manifestaba en diferentes sanidades, o se manifestaba en diferentes géneros de lenguas. Por ende, asociando las sanidades, asociando las lenguas, asociando otras cosas, decían, pues estos son un nuevo mover de los dones del Espíritu, según están descritos en Romanos 12 y 1 de Corintios 12. Así que a ese movimiento se le asocia entonces con el supuesto mover nuevo del Espíritu, y se le asocia con el nombre de lo que pasó en Pentecostés, allá que está descrito en los primeros capítulos de los Hechos, en Hechos capítulo 2. Y por ende se le llama el movimiento pentecostal, ¿okay? Refiriéndose, para tratar de describir, lo que supuestamente estaba sucediendo según el Espíritu. ¿Amén? Así que eso es lo que queremos decir con carismático pentecostal. ¿Ok? Así que, como dije, se había extendido, ¿verdad?, dentro de las iglesias católicas y otras iglesias, ¿verdad?, no necesariamente católicas. Y esto se empieza a manifestar bien fuerte desde hace como 50 años para acá. ¿Ok? Bien, así que hay mucha similitud entre lo que se denomina carismático y pentecostales, pero tengo que hacer una diferencia donde la teología pentecostal, personas muy serias, amén, no necesariamente comparten esta nueva teología que no se apega a la palabra. Así que quiero decir con esto que hay congregaciones pentecostales, hermanos pentecostales que conocemos, personas muy serias, muy apegados a la palabra del Señor, amén. Así que de ellos no nos estamos refiriendo aquí, más bien son personas fieles que conocemos. Así que quería hacer esa distinción. Así que, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, como decíamos, de los pentecostales, ¿verdad?, que nacieron, ¿verdad?, bien temprano, el siglo pasado, allá mayormente dentro del centro de los Estados Unidos y en California, ¿verdad? Y como les dije, enfatiza los dones del Espíritu. Bien, ahora, hemos visto carismáticos, hemos visto pentecostales, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos decir con neoevangélico? Esto es un término relativamente nuevo y que no necesariamente tiene una definición específica, así de diccionario. Diga, el agua es esto, la que tú echas en un vaso, esa es el agua. O sea, no es así de preciso. Pero hay algunas personas, ¿verdad?, que lo han descrito muy bien y yo quería ofrecerle esta descripción, ¿verdad? Se le llama al movimiento neoevangélico que tiene un nuevo ánimo, entiéndase, una tolerancia de los falsos maestros, que tiene un nuevo método, el fin justifica los métodos, los medios, lo que llamamos pragmatismo. O sea, si yo quiero llegarle a los perdidos, pues yo le voy a dar lo que los perdidos quieren. Y los perdidos no necesariamente quieren la salvación. Ellos quieren algo que les ayude a sentirse bien. Pero como yo quiero llegarle, pues el fin justifica los medios. Así que yo voy a hacer lo que sea con tal de predicar el Evangelio. Dice, tienen una nueva teología, ¿ok? Y esa teología quiere decir que están cuestionando los libros de la Biblia, cómo se compone la Biblia, y la autoridad y la ausencia de error de la palabra. Todo esto son fundamentos críticos para todo cristiano. Si usted no cree que la palabra de Dios que está escrita, la Biblia, es verdad, pues entonces no hay más nada que hablar, ¿vio? También dicen, tienen una nueva ética. ¿Cuál es la nueva ética? Que ya no creen en separarse del mundo. Ahora repudian la separación y se integran a la cultura, ¿okay? Y van siguiendo cuesta abajo, ¿okay?, hasta que van tolerando el error, después se acomodan al error, después cooperan con el error, después se contaminan con el error y finalmente son el error mismo, por decirlo así, ¿okay? Otra descripción un poquito más breve es la de este señor Francis Tiles. Dice, es una filosofía religiosa que intenta alcanzar y ministrar al hombre a través de sus necesidades, según él. Okay. La Biblia dice cuáles son las necesidades del hombre. La necesidad del hombre es que está perdido y necesita salvación, y esa solamente se puede a través de Cristo Jesús. Pues el movimiento neoevangélico pretende decir que hay unas necesidades, pero ellos las van a describir según el hombre. O sea, la persona que está perdida va a definir qué es lo que quiere que la iglesia le provea. ¿Se fija? Por eso es que decimos que el fin justifica los medios, ¿verdad? Todos ellos quieren suplir las necesidades de las personas según las personas, dice. Es como el que es loco. El que es loco no sabe que está loco, pues tú no puedes preguntar, ¿tú quieres curarte? Menos yo estoy bien. Todos son locos menos yo. ¿Me entiendes? Y nadie va a decir, pues mira, no se puede. Pero todo, según el criterio de todo el mundo, dicen, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a discutir. ¿Quién es el loco aquí en verdad? Tal persona. Pues entonces se trata, ¿verdad? Pero si uno le pregunta, ¿tú quieres esto y lo otro? Pues él nunca va a decir que sí, si él tiene que estar bien, nosotros, los locos son otros, ¿verdad? Pues aquí así pasa con esto. Así que persigue reconocer al hombre por sus logros y realinear sus energías para bien. Como que dice, tú has hecho bien, pero tú necesitas que alguien te ayude a recanalizarte, como que sea un coach personal que te ayude a ti a canalizar tus energías, a pensar positivamente, para que las cosas tuyas mejoren. Si esto se le parece a algo que usted ha escuchado, no es pura coincidencia, ¿ok? Y enfatiza la unidad sobre la verdad. ¿Amén? Si la verdad, predicar la verdad, nos divide y nos separa de otros grupos, pues vamos a obviar eso y vamos a buscar algo que tengamos en común. Con tal de estar unidos, mejor es estar unidos que predicar la verdad. Eso es lo que queremos decir aquí. Y reduce la santidad, que es lo que estoy mencionando, y la separación bíblica, hasta que se hacen inciertas. ¿Okay? Y este es el enfoque mayor. El hombre y sus circunstancias presentes, debe decir aquí, en lugar de Dios y sus preceptos eternos, son el centro de su preocupación. ¿Okay? Por eso es que es típico ver que en algunos lugares, por ejemplo, en la iglesia, las congregaciones que tiene este señor Rick Warren, allá en Orange County, en California, ¿okay?, tienen 4 servicios simultáneos. Hay un servicio, Good Old Time, se llama, y ese es el conservador, ese es el que es con órgano, y el que va a predicar, pues usa una sotana y todas esas cosas. Claro, no es Rick Warren porque él nunca usa sotana. Pero entonces, ¿verdad? Entonces después hay otro que es High and Wild, se llama. High, yo no sé en qué es High en el espíritu, dicen ellos, and Wild. Supongo que será por lo mismo. Y entonces ese es pues con música rock, con punk, con ska, con cuanta cosa, ¿verdad? Y entonces todo ahí bien, bien a lo loco. Y ese es para que los muchachos que quieren ir allí a sentirse bien, pues tengan un servicio allí. Así que uno se apunta, ¿verdad? Cuando uno va a entrar al parque, uno se apunta en qué servicio uno quiere ir. Claro, hay 2 más, ¿verdad? Hay unos que son más in between, diferentes gustos. O sea, que es como quien dice, es como si tú llegas a una máquina de refresco y dices, pues yo quiero Pepsi de dieta y yo quiero Sprite, así, seleccionando para los gustos. Te dirá, pues, ¿y qué tiene de malo eso? Oh, tiene de malo que entonces, si te están llegando el gusto, llegan al punto que entonces ya no te predican la palabra toda, sino que te dan un chispito de la palabra y después te predican lo que a ti te gusta escuchar. Hermano, y nadie que está en pecado le gusta escuchar la palabra del Señor. Nadie que está de espaldas al Señor le gusta escuchar que necesita reconciliarse con el Señor. Pero ese es el mensaje de la Escritura. Así que, esto describe muy bien este tipo de movimiento, hermano. Ahora bien, la palabra del Señor sí nos dice, respecto a los dones, que son los que le dan el nombre a los carismáticos, pentecostales, neoevangélicos, también, usted verá, que busquemos los mejores dones. La palabra del Señor nos dice que en el capítulo 12 de Primera de Corintios, vaya allí, Primera de Corintios 12, que usted como creyente, por medio del Espíritu Santo, usted va a revelar a través de su vida fruto, el fruto del Espíritu. Lo hemos repetido muchas ocasiones aquí, claro, ¿verdad? Pero también depende qué don o dones nos haya dado el Señor a través de su Espíritu, pues usted va a manifestar diferentes dones, ¿sí? Esos dones se manifiestan, y lo hemos explicado, para la bendición de la iglesia, para la edificación de la iglesia. O sea que si el hermano James tiene un don, ese don él lo va a utilizar y el Señor se lo ha dado para bendecir a la iglesia. Y hay diferentes dones. Mire el capítulo 12, dice, hay diversidad de dones, dice el verso 4. ¿Ve? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, o sea, cómo funcionan los dones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Amén. Y sigue diciendo más abajo, dice, a este el 8, dice, le es dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, perdón. Eso es un don. Al otro se le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu, o sea, conocimiento. A otro se le da fe por el mismo Espíritu. Esto no es fe para salvación. Amén. Esto es simplemente fe para poder obrar en ámbitos que normalmente otro creyente que no tiene el don no podría obrar. Dice, a otro se le dan dones de sanidades y por ahí sigue. A otro el hacer milagros. Hay diversos dones. Lo que quiere explicar aquí es que estos dones no los tienen todos los creyentes todos a la misma vez, sino que le son dados a cada creyente según el Espíritu le gusta y desea y entiende, el Espíritu de Dios desea repartir. Así que nos dice la palabra del Señor en el verso 31 al final, mira, dice, procurad pues los dones mejores. ¿Qué quiere decir procurar? Mire, que usted debe desear el que Dios le dé dones a través del Espíritu para poder usted utilizarlo para la gloria de Dios y para la bendición y edificación de la iglesia. Así que es bueno y es apropiado el que usted como hijo de Dios no busque solamente estar en comunión con Él, en santidad con Él por medio de su palabra, sino también que usted busque que el Señor le dé dones. Se puede pedir los dones, lo hemos dicho anteriormente aquí. Ahora, La vida del creyente no consiste en operar según los dones. ¿Entiendes? O sea, si alguien tiene el don, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, el don, vamos a decirlo así, de hacer milagros. ¿Amén? Muchos dirán, ¿pero qué es hacer milagros? ¿Okay? Este don, había muchos hermanos en el tiempo de los apóstoles, tiempo de la que se escribió la palabra del Señor, tiempo de los apóstoles, que tenían este don de milagros. ¿Amén? Los apóstoles tenían este don. Pedro y Juan vieron a aquel cojo que estaba sentado en la puerta de la hermosa allí en Jerusalén, y el cojo le pidió dinero, y ellos no tenían dinero, le dije, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó. Ese es el don de milagros. Ahora, la vida de Juan y de Pedro no dependía, ni daba vueltas, ni revolvía alrededor de ellos hacer milagros. ¿Amén? ¿Para qué estaban puestos los apóstoles? Estaban puestos para predicar la palabra, para afianzar la palabra, para profundizar y anclar la palabra en todo ese mundo que no había escuchado el Evangelio ni la revelación de Dios, porque aún no había sido escrita. Así que, importante para ellos era predicar el Evangelio. Si ahí en el ámbito de predicar el Evangelio había una necesidad de una manifestación de esos dones, por ende, el milagro que les dije, pues, amén. Pero ellos no dependían de que su vida era el hacer milagros. Quiero hacer esa distinción, porque de hecho, esa es una de los distintivos neoevangélicos carismáticos, donde se exageran desmedidamente el ejercer los supuestos dones. ¿Qué? El milagro, hacer milagros, uno de ellos es hablar lenguas, ¿amén? Otro de ellos pueden ser sanidades y demás cosas, ¿amén? Hay otra lista parecida que está en Romanos capítulo 12 de otros dones, ¿amén? Así que bien puede ser que hayan otros dones que no estén listados aquí, porque no pretende ser la lista, ¿verdad?, la que es definitiva, sino es un ejemplo de lo que son dones. Así que lo importante no es, la vida del cristiano no está para ejercer los dones, o sea, no estriba en eso. Estriba en cumplir la gran comisión, que es importante que lo distingamos. ¿Amén? Así que vamos a ver las dos vertientes. ¿Qué queremos decir con dos vertientes? ¿Qué es lo que explica este asunto de por qué algunas personas se van por un lado de la interpretación de la Biblia y otros se van por el lado correcto? ¿Sí? Y tiene que ver con una de las descripciones, la del señor Francis, que decía, ¿amén?, que el nuevo evangelismo se enfoca en lo que el hombre dice que son sus necesidades. Mientras que la palabra del Señor se enfoca en lo que Dios dice, son nuestras necesidades. Y usted dirá, ¿quién sabe más? ¿Quién nos conoce a perfección? El Señor. ¿Amén? Y eso es lo que tiene que ver aquí. Primero, este enfoque, el primer enfoque, es el que le llaman, ¿verdad?, los teólogos. No se confunda mucho con las palabras, pero aquí puede aprender palabras. No estamos domingo, pero son palabras también que se pusieron un martes. El enfoque histórico objetivo, ¿qué cosa es esa? Es el que enfatiza la acción de Dios hacia el hombre. Dios vio que el hombre era pecador, que necesitaba redención, que necesitaba salvación, y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el enfoque, y eso lo vemos en la Escritura. El otro enfoque que ha traído el hombre ahora es el segundo, y es el que es personal subjetivo. ¿Subjetivo por qué? Porque depende de lo que cada persona sienta. El primero es objetivo, porque es uno solo, es el que nos dice la palabra del Señor. Por eso mismo es que no podemos interpretar la palabra del Señor de forma alegórica. ¿Sabe lo que es alegórica, no? Como si fuera todo pseudoespiritual, como si todo fuera simbólico, alegórico. ¿Por qué no? Porque es Dios mismo hablándonos y diciéndonos, estas son las necesidades del hombre. Y esto es lo que yo veo hace falta en la vida de las personas. Amén. El segundo enfoque es el que caracteriza este movimiento, hermano querido. ¿Ok? El enfoque personal subjetivo. Donde la persona define qué es lo que ella necesita de Dios. ¿Amén? Así que, si yo le dejara a usted decir, hermano, mire lo que vamos a hacer ahora en la iglesia. Vamos a poner una caja de sugerencias allí. Y usted va a decir, ¿qué es lo que usted quiere que se predique aquí? No me refiero al tema. ¿Cómo usted quiere que se predique? ¿De dónde usted quiere que se predique? ¿Y qué palabra usted quiere que el predicador, el pastor, el que sea, use? ¿Amén? Porque nosotros queremos servirle bien. Claro, y al principio usted dirá, ay, nadie se va a atrever a poner nada ahí. Yo voy a poner, yo quiero estudiar el libro de los Romanos, para que el pastor se ponga contento. Pero eventualmente, según pasa el tiempo, va a decir, yo quiero que traigan aquí reggaetón cristiano, porque ese es el que a mí me gusta. Ah, y no hable, y claro, y no hable de esto, porque es que esto es difícil, esto, estas cosas son desagradables. Pero si me trae a Manny Montes, ¿sabes? Escríbelo bien. Y lo trae, lo pone aquí. Y con luces y todas esas cosas. Claro. Entonces dice, ahora se está poniendo buena la iglesia. ¿Vio? Y ahí va. Ah, porque ahora que yo me estoy sintiendo bien. Claro. Mire, otra cosa. Yo vengo cansado, yo trabajo como un buey todo el tiempo. Yo no puedo venir aquí a que cada vez que vengo un domingo aquí, en vez de levantarme el espíritu, me hacen ver que yo necesito que el Señor me perdone. Y yo lo que quiero es sentirme bien. Yo quiero que la iglesia venga. Para eso yo no. Porque si es uno voluntario, no viene aquí. Así empieza, hermano. Y llega el momento dado que uno dice, pues según la cajita de sugerencia, pues, ¿sabes qué yo puedo decir? Que Dios es amor. ¿Están de acuerdo? Sí, pastor, te va para adelante. Ok. Entonces lo otro es, pues mira, tenemos toda esta otra cantidad de cosas aquí. Pues mira, queremos que traiga invitado a alguno de los personajes que vamos a ver aquí. Sí, ahorita no le menciono el nombre ya mismo. Y que vayan por aquí, vamos a tener una comida, vamos a tener estilo otro. O sea, de momento todo se torna en entretenimiento, en emociones, en sugestiones y en misticismo, hermano. Verbena, las emociones, todo eso. Eso es lo que es ese enfoque personal subjetivo. El hombre define lo que él necesita de Dios. Qué cosa más rara esa, ¿verdad? Eso es como si usted fuera a criar un hijo y el hijo de 3 años está ahí. Usted le dice, ¿tú puedes entender las palabras que salen de mi boca? Sí, papi. Yo te voy a preguntar, ¿cómo tú quieres que yo te críe? Pues, al principio uno dirá, pues, ¿tú quieres seguir jugando ahí? ¿Tú no te quieres bañar? Pues se queda ahí. Lleva 3 días sin bañarte. ¿Te quieres bañar? ¿Piensas que sería bueno bañarte, hijo? Y él dirá, no. Hijo, te están haciendo ya una mata de maíz aquí detrás de la oreja.
Yo no me quiero bañar.
Porque eso es lo que es enfoque, hermano. Por ridículo que suene. La persona que necesita ser guiada define cómo lo van a guiar. ¿Te imaginas eso? Llegan al punto de decir, a mí no me gusta que me digan que Cristo es el único que salva. Eso hay que cambiarlo. Y muchas personas llegan a decir, porque la religión, le llaman religión, acá es la santa palabra de Dios, la religión tiene, es para servir a las personas. Y empiezan ya por ahí se van. Y eso, y ese es el efecto. El tener este enfoque, ¿verdad? Por eso es que había que describirlo. Si nos vamos por lo que la palabra de Dios ha revelado históricamente y que nos dice objetivamente y claramente lo que Dios nos dice que somos nosotros y cuál es el plan de Él para nosotros, ese es el enfoque correcto, hermano. Pero si nos vamos por aquí, desembocamos en lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Usted va a ver. Si usted mantiene esto en mente, cuando vayamos a los ejemplos, usted va a entender qué es lo que estamos diciendo y dice, ah, por eso es. ¿Ok? Así que, ¿cómo nosotros podemos validar las cosas? No es según yo las entienda, es según se comparan con la Biblia. Ese es el método histórico objetivo. ¿Amén? Y ese es la forma correcta de interpretar la Escritura para prevalecer en la verdad. La verdad es la palabra del Señor. Si yo no entiendo algo ahí, no quiere decir que ahora yo lo voy a cambiar. Quiere decir que yo no lo entiendo. ¿Quién me puede ayudar a entenderlo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Y muchas veces, hermano, créame, que no es que uno no lo entiende. Es que uno lo entiende tan perfectamente, pero no le gusta. Y uno como que, yo no puedo amoldarme a eso. Pues claro que no puede, pero el Espíritu Santo puede amoldar a uno a la imagen y semejanza del Señor. Amén. Y ante esa tentación muchos ceden y dicen, esa parte ahí es arcaica, o esa parte ahí no quiere decir eso, esa parte ahí no se amolda a lo que es la necesidad del hombre. Y por ahí empiezan con esas excusas y se tornan en la segunda parte, ¿vio? Ahora, el punto de vista personal subjetivo, hermano, hay muchas cosas de este renglón que tienen que ver con el pentecostalismo, con el carismatismo y ciertamente con el neoevangelismo, ¿ok? La intuición, o sea, yo entiendo que esto es lo más lógico. La experiencia, lo que yo sienta, lo que yo siento va por encima de lo que dice la Escritura. Porque si de momento yo digo que yo sentí a Dios, eso va por encima de cualquier convencimiento que tenga la Escritura. Y el misticismo, ¿eh?, que no es otra cosa que meditar o decir, yo me siento bien cuando de momento yo prendo una vela y la pongo ahí, y yo, ¿verdad?, la vela yo siento, ¿verdad?, y el olor de incienso, eso me ayuda a mí, como que eso se eleva así, llega a la presencia. O sea, ese tipo de cosas, esas muletillas, ¿verdad?, que son herencia adquirida de diversas otras religiones paganas, ¿verdad?, muchas de ellas orientales, pues se mezclan, hermanos, ¿ok? Y ese misticismo dice, hermano James, se me pararon los pelos de este brazo cuando pasé al lado suyo. Entonces supone que tú hagas, dice, eso es cierto, y yo sentí como un corrientazo. Estoy exagerando la cosa y no le digo porque muchas cosas similares he visto yo y peores que esta. Eso es lo que llaman misticismo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y qué añade eso? A lo mejor fue que me pasó lo que dicen la muerte chiquita, cuando uno le da como un escalofrío, la muerte chiquita, y yo digo, ay, eso es una revelación que Dios me dio para el hermano James. Esas cosas, misticismo, hermano. ¿Usted quiere ver revelación de Dios? La palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que todo esto desemboca en este asunto. La verdad es lo que uno piensa y siente y luego reclama. O sea, la verdad es lo de ahora. La verdad no es la palabra del Señor. La verdad es lo que yo sienta. ¿Yo? Entonces, por eso es que viene mucho de este detalle, hermano, que tiene que ver con la forma en que yo interprete las cosas, la forma que a mí me gusta, lo que yo sienta, ¿ves? Entonces lo que yo sienta define cómo yo entonces voy a interpretar la Escritura. Eso es un asunto bien peligroso que nos hace caer en el error, ¿ok? La verdad no es lo que dice la Escritura, la verdad es lo que a mí me sucedió. Que un día yo soñé que yo fui al cielo y en el cielo allí vi un montón de cosas. Si usted ve todos esos cuentos que no están en la Escritura, como la historia de un niñito ahora, un niñito... Heaven is for Real, se llama el libro. Usted lo va a ver, va a Sam's o a Walmart, y en los estantes aquellos pseudoespirituales que yo le mencioné que hay, de libros pseudoespirituales, usted va, y dentro de ellos hay un nenito rubito, dice, ¡ay, qué lindo ese nenito! Se lo ponen así, bien así. Heaven is for Real. Entonces, como para comerle el cerebro, cuando usted va, lo que hay dentro de ese libro, él describe que ese niño tuvo un sueño, que él dice que fue al cielo. Y usted dirá, pero es que hay muchos cuentos así, pues este niño fue al cielo. Entonces ahí describe que las calles no son de oro nada, que las calles son de cemento. ¿Vio? Entonces, dice, pues, entonces, pero, y la gente cree que las calles son de cemento. Dice, pero es que la Biblia dice que las calles son de oro. Ay, pastor, ¿cómo alguien va a creerse que las calles son de oro? ¿Ah? ¿Y cómo usted cree que Cristo murió por usted y dio su vida y derramó su sangre para salvarle? Si usted no cree eso, no puede creer que las calles son de oro. Pues lo que si me dice que son de diamantes, se lo creo también, pues lo dice la palabra del Señor. Vio que eso es fundamental. Ah, pero entonces como vio un niño que fue allá y vio que las calles eran de cemento, pues ahora son de cemento. Es más importante el testigo ocular, un niño dice que soñó y fue allá, que lo que dice la Escritura. Ese es el asunto de la verdad es lo que le sucede a uno. Olvídate, eso es lo que yo diga. Porque yo lo sentí, yo lo viví, yo lo experimenté, dice. ¿Qué? ¿Okay? Y esta es la base de todo este asunto que vamos a ver ahora, ¿ok? Mi experiencia y tu experiencia no es la prueba de la verdad bíblica, ¿ok? Es lo contrario. Nadie puede decir a mí, no, que yo tuve una experiencia, yo tuve un encuentro con el Señor de esta y esta forma y yo me convencí de esta y estas cosas. Eso puede ser tremendo. Pero todo eso que lo que dice, que usted está convencido, tiene que validarlo con la palabra santa del Señor. ¿Amén? Por eso decimos así, tiene que validar o invalidar. Si el nenito dice que soñó, las calles son de cemento. Y aquí dice, y aquí había un mar liso como el cristal y las calles eran de oro puro. Pues ¿quién es el que está mal? El nenito. Claro, ¿verdad? Y los que agarran el cuento del nenito para pasarlo para adelante, ¿verdad? Como si fuera verdad. Por más buenas intenciones que tenga. ¿Okay? Así que, el problema de esto es que si alguien va a definir lo que va a creer según lo que siente o experimenta, entonces la teología de esa persona puede ser cualquier cosa. Entonces, por eso es que van a haber diferentes teologías y diferentes creencias a lo largo de muchas de estas personas, porque como no van a la palabra del Señor, que es una, sino que van a lo que cada uno de ellos entiende o sintió, pues hay diferentes sentires, millares, millones, billones de diferentes sentires o convencimientos. Y no necesariamente ellos están de acuerdo a la palabra del Señor. Ahí está el problema, hermano. ¿Eh? Entonces, por eso es que es poco difícil decir, las creencias de estos grupos han sido siempre las mismas, han ido evolucionando según va pasando el tiempo. ¿Ok? Y en este corto tiempo que tenemos ahora no vamos a poder definir todas las cosas, hermano, un asunto mucho más profundo. Y no vamos a abundar en unos asuntos teológicos, que es lo que está detrás de esto, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué les afecta este asunto de esta forma de creer e interpretar la Escritura que ellos tienen. ¿Ok? Así que vamos a ir a esas características. Vuelvo y hago la nota aclaratoria, ¿ok? ¿Verdad? Para que no estamos aquí apuntando a nadie en específico, pero algunos ciertamente se amoldan a esto que vamos a decir. ¿Ok? Así que, usted ha notado, ¿no? Si conoce personas, yo ciertamente conozco muchos, donde ellos van viviendo la vida cristiana de experiencia en experiencia. Ellos van buscando una experiencia. ¿Ok? ¿Qué es una experiencia? Que, pues, que estén sentados en un sitio, de momento se le va la mente y de momento tienen una visión, o de momento hay un momento emocional, quizá por los cánticos, ¿ok? O hay tal de diferentes cosas, hermano, o hay de momento una idea que le vino en la mente, todas este tipo de cosas, o simplemente, como yo le dije al hermano James, yo me senté aquí y vino el hermano tal y me hizo, Dios te dice que esto y esto y esto y lo otro es lo que tienes que hacer, y cosas así semejantes. O sea, y no hay tal día que sea simplemente sentarse aquí, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor, que el Señor le hable al corazón según el Espíritu y te diga, esta es lo que yo tuve para ti hoy, una revelación de Dios, de acuerdo a la Escritura, hecha para ti a la medida, según tu necesidad, porque la espada de Dios, dice la palabra, penetra hasta el tuétano, dice, ¿ok? Y ella nos convence, y ella nos habla, a través de la palabra, de lo que Dios quiere hacer en nosotros, y nos revela a su Hijo Jesucristo, y nos revela nuestro estado pecaminoso. Eso es lo que el hombre necesita, la mujer necesita. Pero si llega un momento que eso no es suficiente para muchas personas, entonces están buscando qué es lo nuevo, qué es lo que supuestamente Dios tiene, que las iglesias, por lo que sea, dicen ellos, por ser pasmas, vamos a decirlo así, o por no estar buscando ese nuevo mover del Espíritu, pues se han quedado atrás. Claro, si alguno de estas personas, ¿verdad?, dijera, vamos a estudiar los bautistas fundamentales, estuvieran diciendo entonces, ¿verdad? Ah, pero es que a ellos allí se les fue la guagua. El mover del Espíritu les pasó por encima y el Espíritu no está allí. ¿Qué? Y nadie me lo tiene que contar porque eso yo lo he escuchado 20 veces. Esos son los comentarios que se oyen. Claro, no pueden decir, no están siguiendo la palabra de Dios, porque ahí no tienen que argumentar. Porque precisamente el asunto de ellos estriba en no apegarse a la palabra de Dios. Y ahí que está todo el asunto, hermano. Si usted le va a creer a la Biblia o no. Y si usted no le cree a la Biblia, no es que eso defina si usted es bautista fundamental o es carismático o neoevangélico. Si usted no le cree a la Biblia, usted no es un hijo de Dios. Simplemente eso. Porque entonces, ¿a qué usted le va a creer? Ah, no, pastor, yo creo que el Señor Jesucristo vino y murió por mí. Entonces va a creer esa parte y las otras no las va a creer. O sea, usted va a decidir qué es la parte que va a creer y qué partes no. ¿Vio? O sea, ese criterio no le toca a usted, ese criterio le toca al Señor. Acuérdate, histórico objetivo. El Señor sabe qué es lo que a nosotros nos toca, nos ha dejado su palabra. No podemos redefinir la palabra. Y eso es lo que pasa, hermano, con este movimiento. Andan de emoción en emoción. Por eso es que muchas veces se da entre ellos el asunto de lo que yo le llamo el caudillismo. O sea, que hayan como figuras especiales, ¿me entiendes? Si le dicen, el que va a predicar en tal sitio es el hermano James. En su casa lo conocen al hermano James. Eso no mueve nada. Ahora, si dicen, el que va a venir es Cash Luna. A ver, ahorita ahí. Cash Luna, no digo usted, ¿verdad? Pero estoy diciendo los que les gustan estas cosas y los que se apegan al asunto subjetivo. Voy para allá, porque el nombre suena y está por todos lados y usted ha visto sus libros y 20 cosas. Espero que no los haya leído. Si lo tiene, desaparezca. Ya lo voy a ver más adelante por qué. Entonces sí, mueve montaña porque, yo quiero ir a ver a Cash Luna, o quiero ir a ver a Morris Cerullo, o quiero ir a ver a, ¿cómo se llama el otro? A César Castellano, si no se prenda. O quiero ir a ver al otro, ¿entiendes? Entonces esos son nombres que suenan, por eso es que usted los ve, que sus nombres van acompañados siempre de fotos. Es como si fuera un mercadeo, ¿vio? ¿Verdad? Como los colores. Usted ve una lata colorada con una figurita así, y una sea así, esa es Coca-Cola. Usted lo ve desde un avión, esa es una Coca-Cola. Pero así pasa, de momento ve una figurita, un logo, y dice, ese es tal movimiento, tal cosa. Pues yo voy para allá. ¿Ve? Como pasa con los supuestos cantantes cristianos. Te dice, Marco Witt, hacen fila. Hasta los que no conocen al Señor van y hacen fila por escuchar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se vende una figura, hermano. No se está hablando del Evangelio. Dicen, el hermano James va a estar allí con la guitarra cantando alabanza. ¿Quién va a ir allí? Yo voy. Pero, y a lo mejor usted va, pero más nadie va a ir, hermano. Es lo mismo, dice, allá va a estar Tito Ortega. Tito Ortega predicando en el Irán Beaton. No tuvo éxito, no tuvo acogida, nadie fue allá. Pues porque no suena el nombre, ¿eh? Irán allí los que el Espíritu Santo lleve, no los que la carne lleve. ¿Vio? Ese es el asunto aquí. Claro, así siempre son estas cosas, ¿no? Así que, ¿qué? La experiencia, ya he visto, puntos clave, la experiencia, el sentir, el misticismo, yo defino lo que yo necesito. Gloria a Dios. ¿Ok? Hay otro detalle clave que lo vamos a ver ahora, que es lo que llaman la subsiguiencia, que esa es una palabra de martes y domingo. ¿Ok? Lo vamos a explicar ya mismo. La subsiguiencia no es otra cosa, hermano querido, que es la creencia de que después que uno salva su alma por la fe en Cristo, subsiguientemente, o sea, después de, viene otra experiencia. Y esa experiencia importante es el recibir el bautismo, o sea, la llenura del Espíritu Santo. Pero ellos definen llenura de la forma, no de la forma bíblica que está aquí. La definen mediante unas señales. ¿Okay? Así que esa doctrina de la subsiguiencia, ellos dicen que está apoyada por la Escritura, pero vamos a ver aquí que en realidad no lo está. Simplemente son creencias que dicen, pues como aquí vimos unas manifestaciones al principio del siglo allá en los Estados Unidos, y allí unos hermanos salieron hablando lengua, pues quiere decir, esos hermanos ya eran creyentes, quiere decir que, pues si hablaron lengua, ese es el Espíritu. Y si es el Espíritu, pues quiere decir que ellos fueron salvos, pero la llenura del Espíritu, el bautismo vino después. Y la señal del bautismo es que hablan lengua. Y el que no habla lengua, no está bautizado en el Espíritu. Esa lógica. Pero esa lógica no se amolda a la palabra del Señor. Y es que ahí es que está el problema. ¿Okay? Y vamos a ver ya mismo ese detalle. Por eso decimos, ese susodicho bautismo del Espíritu. Y no solamente es que viene después, sino que la persona, el creyente, una vez se ha convertido, tiene que buscar ese bautismo. En algunas grupo le llaman el sellar del Espíritu. ¿Eh? Entonces hay algunos predicadores que se especializan en el bautismo del Espíritu. Y yo recuerdo cuando yo bien joven que habían anuncios que decían va a estar, se llama uno que cantaba y tocaba con guitarra, no me acuerdo el nombre ahora, va a estar tal hermano y va a estar en la Plaza San Antonio para que todos los que quieran recibir el bautismo del Espíritu vayan allí. Porque a él tiene el don de bautizar en el Espíritu. Y yo digo, ¿ese don? ¿Dónde está ese don? Porque ese don no existe en la Escritura. Pero entonces iba mucha gente para simplemente recibir el bautismo del Espíritu. Pues claro, el que no hablara lengua en ese día allí, pues no había sido bautizado. Se iba para su casa frustrado, frustrada. Porque el único que puede dar tal don es el Señor. Y ese don no se le da porque alguien viene y ora por ti y dice, a este Señor le daré el don del don de lenguas ahora, porque eso no funciona así. Eso es según el Espíritu quiere, dice la palabra de Dios. Así que este es el asunto aquí. Así que la Biblia, ¿verdad?, nos manda a buscar el bautismo del Espíritu. Eso es estar sumergidos, o sea, estar empapados. Perdón, es que lo estoy llamando de la forma que ellos llaman. Déjenme hacerlo de esta forma para entenderlo mejor. La Biblia no nos manda a buscar el bautismo, ¿ok? Según ellos lo definen, ¿ok? Sino nos manda a ser llenos del Espíritu, ¿ok? El bautismo del Espíritu es cuando el Espíritu le es dado a usted mediante la fe en Jesucristo. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, nos dice la palabra del Señor. Lo que sí nos manda la Escritura es a ser llenos. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Como dice Efesios 5:18, dice, en Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que nos manda así a estar llenos. ¿Okay? Así que lo importante es creerle a la Escritura. Así que vamos a buscar estar llenos del Espíritu en lugar de ser bautizados en el Espíritu. ¿Okay? Así que vamos a ir, y quiero leer este verso ahora cuando vayamos a estas porciones. ¿Okay? Hay que examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando usted va a cualquier lugar y de momento hay alguien que está predicando la Escritura, usted vaya y escuche, y si usted de momento ve que en realidad no es según la Escritura, usted deseche eso. Y lo que usted pueda validar con la Escritura, eso es lo que usted retiene. ¿Amén? Así que vamos a repetir esta porción antes de pasar a la próxima parte, ¿okay? Ya esta es la porción más general y quiero resumirlo, ¿okay? Así que podemos decir que la mayoría de estos carismáticos, ¿verdad?, neoevangélicos, ¿verdad?, son sinceros. Ellos realmente creen en su enfoque, ¿okay? Pero no necesariamente tienen conocimiento. Y esto se da mucho, hermano, porque usted busca, y cuando usted indaga sobre el conocimiento bíblico de muchas de estas personas, en realidad es bien somero, bien superficial. Y es solamente de aquellas cositas que les ayudan a ellos, mal aplicados, a apoyar lo que ellos creen. Okay, no es el consejo completo de la Escritura. Romanos 10:2 dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí Pablo estaba hablando de ese mismo tipo de personas que aún en aquellos tiempos existían. Dicen, querían servir al Señor, tenían mucho celo por el Señor, mucho ánimo para servir al Señor, pero no tenían el conocimiento de la palabra del Señor. Okay. Y en Oseas 4:6, hermano, nos había dicho anteriormente, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y esto le pasó al pueblo de Israel en aquellos tiempos. Y conocemos la historia de Oseas. Amén. Y claro, en Segunda de Pedro también nos advierte acerca de los falsos profetas. ¿Okay? En los tiempos de hoy, que nos vamos acercando ciertamente a los tiempos del fin, van a haber muchos falsos profetas. Y el falso profeta no tiene un rótulo que dice, ten cuidado de mí que yo soy falso profeta. Él va a mezclar, o ella va a mezclar, la verdad con el error. ¿Cómo podemos, verdad, conocer qué es lo que es una cosa y qué es la otra? A través de la palabra del Señor y el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Ciertamente, si suena como que estamos, ¿verdad?, en un mundo que parece un campo minado, que no sabemos a quién necesariamente creerle y que no le podemos creer a todo el mundo que viene diciendo algo que suena como cristiano, ciertamente, tenemos que ser bien celosos con él. Muy bien, así que, en resumen, ponen la experiencia por encima de la Biblia, ¿okay? Sus sentir y sus gustos y sus deseos definen lo que es correcto. ¿Okay? Un gran peligro, ¿verdad? Vamos a ver ahora en la doctrina esta de la subsiguiencia, ¿verdad? Vamos a ir rápido. Esto es uno de los, ¿cómo se llama esto? Un hongolón, le dicen esto allá en Fajardo. Bien. Ya lo dijimos anteriormente. La doctrina de la subsiguiencia, ¿okay?, dice que uno se salva y que después de esto, posiblemente, no todo el tiempo, obtienes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Y es primordialmente distintivo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo, bien joven, una vez estaba en la high school y me invitaron a un culto de unos jóvenes. Y era, ¿verdad?, en un salón que estaba adyacente a la high, allá en el pueblo. Y entonces había un muchacho que decía, pues este muchacho es el que es el invitado de hoy, que nos va a hablar, y él nos va allí, aquí, a asistir a que nosotros recibamos el bautismo del Espíritu. Y yo le tengo que advertir, o sea, yo ni sabía lo que era eso, porque yo era bien joven, o sea, tenía, qué sé yo, 16 años como mucho. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del bautismo del Espíritu? De momento, yo veo que el muchacho empieza a ponerle las manos en la frente, hicieron como un círculo, empieza a poner las manos en la frente a todo el mundo, y todo el mundo empieza a temblar, y algunos iban dando vueltas así como un trompo y chocaban contra las paredes, otros se caían al piso, había uno que estaba echando espuma por la boca. De hecho, cuando yo vi eso, yo sentí que yo iba a morir, y me cayó como una pesadez encima, como una pesadez, como una confusión, como cuando uno está desconcertado, que uno tiene ganas de salir corriendo, porque dice, aquí algo está mal, algo está mal, algo está mal. Oiga, y eso mismo hice. Vi la puerta que estaba abierta y yo dije, espérate, yo me voy de aquí porque esto como que, yo no me siento bien aquí. Había algo que no estaba correcto allí. Y me fui. Y yo estuve traumado con eso por un montón de tiempo. Y yo pensaba, ¿seré yo que estoy ajeno a lo que realmente Dios quiere hacer? Porque es que a mí nunca me habían enseñado tal cosa. O sea, y uno se cuestionaba eso, y daba para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y cuando yo venía y decía, algo tiene que haber aquí. Y me costó mucho tiempo el poder entender bien, muchos años, vamos a decirlo así, el poder entender bien qué era lo que estaba sucediendo. Y es que, ¿verdad?, este asunto de esta doctrina, ¿qué?, de que tú recibes al Espíritu Santo a plenitud más tarde, es algo característico de estos grupos, hermano. Y muchos de ellos dicen que la confirmación de que tienes ese bautismo, o sea, lleno del Espíritu, es cuando hablas lengua. ¿Okay? Así que dicen, el bautismo viene después de la salvación y siempre viene confirmado por hablar en lengua. ¿Okay? Dicen, esa es la señal inicial, le llaman algunos. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos muy rápido esta parte. ¿Okay? Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 8, 10 y 19, y en 1 Corintios 12, como había dicho antes, y 1 Corintios 14. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Okay? 1 Corintios, capítulo 12. Dice el 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Okay? Dice aquí claramente, dice que se nos dio y fuimos todos bautizados en un solo cuerpo por un solo Espíritu. ¿Okay? Pero la Biblia dice claramente que todos fuimos bautizados, o sea, todos los creyentes en Cristo, todos fuimos bautizados. Entonces, ¿por qué hay que buscar ser bautizados si ya todos fuimos bautizados? Y no solamente algunos, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. ¿Okay? Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Okay? Aquí no menciona que haya que buscar un bautismo después de la salvación. Dice que una vez uno cree, el Espíritu Santo viene a morar en uno. O sea, somos bautizados en el Espíritu. ¿Lo vio? Usted dirá, pero entonces, ¿de dónde dicen que hay un bautismo después? Pues hermano, vuelvo y le digo, es que no está en la Escritura. Es algo que ellos, porque sintieron algo, porque experimentaron algo, dice, pues esto tiene que ser un bautismo del Espíritu, por lo tanto tiene que venir después de la salvación. Es lo que yo siento define lo que dice la Escritura o lo que no dice. Y este es el peligro aquí. ¿Okay? 1 Corintios 12 también, verso 30, dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, queriendo decir que no. ¿Por qué traemos esto? Porque según dicen, pues la señal inicial el supuesto bautismo es que tú hables en lengua. Ahora, vale la pena definir aquí en 30 segundos qué queremos decir con lengua. ¿Okay? La palabra de Dios por lengua, lo que quiere decir es idioma. Y define idioma angelical e idioma humano, que es lo que llaman lengua, glosas. ¿Okay? No define cosas que usted no entienda o ¿verdad? Balbuceos ni nada de esas cosas. ¿Okay? Es que alguien, por ejemplo, el hermano James, de momento, si tuviera que ir a predicar al Timbuktu, por allá, en Nepal, por allá, él no sabe hablar nepalés. De momento, él sale hablando nepalés. Si tuviera el don de las lenguas. Eso es lo que queremos decir. No es que va a hablar algo como si fuera un alien hablando, ¿me entiendes? Nadie sabe cómo hablan los aliens, pero algunos parecen aliens, a veces hablando. Eso no es la lengua que queremos decir aquí. Pero la señal inicial de que uno fue bautizado no son las lenguas. Porque aquí claramente dice que no a todos les fue dado el don de lenguas. Pero sí dice antes que a todos les fue dado el mismo Espíritu. Así que el hablar lengua no puede ser una confirmación de ser bautizado en el Espíritu. ¿Lo vio? O sea, Hermano, ¿cuánto nos tardamos en verificar esto en la Escritura? 2 minutos. Entonces, ¿por qué hay algunos que van en contra de esto y enseñan lo contrario? ¿Por qué? Porque la experiencia y el sentir y la necesidad que ellos definen va por encima de lo que dice la Escritura. Ahí es que está el peligro, ¿vio? Lo vimos claro aquí. Si usted va al capítulo 14, 1 Corintios, que es el otro lugar donde se menciona el asunto de la obra del Espíritu, ¿okay? Dice, le doy gracias a Dios, este es Pablo, 18 a 19, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Vio? Es como si aquí yo viniera y me pudiera hablar latín. Yo no sé hablar latín, pero supón que supiera hablar en latín, como lo hacían antes a los católicos romanos en las misas. ¿Ya? Empezaron a hablar latín y usted, según entraba, así salía, porque usted no entiende latín. ¿Amén? Por eso Pablo decía, si lo que tengo para hablar son 5 palabras y las hablo en español, si fuera a hablar castellano como nosotros, latino, pues él hablaría en español. Mejor es hablar 5 palabras en español que 10,000 que nadie entiende. ¿Sí? Y este es el asunto de la valía de las supuestas lenguas. Las lenguas están hechas para que alguien que no las sabe hablar le sea dado el don y las hable a aquellos que sí las entienden. ¿Amén? Así que esa es la parte que se nos menciona en el capítulo 14. No dice nada de un bautismo después ni nada. Nos dice que, pues, que hablar en español, en el caso de nosotros, es preferible hablar en lenguas. Ahora, cuando vamos entonces al libro de los Hechos, que es el otro libro que menciona la porción de la obra del Espíritu Santo, que yo hice una tablita aquí bien rápida para que usted la pueda ver. Se habla del Espíritu en Hechos 2.4. ¿Okay? Si usted va allí, vaya rápido a Hechos 2.4 para que lo vea, para que vea el texto bíblico. ¿Amén? En Hechos 2.4 dice, y estando juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Okay? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Amén? Ahí sí, ¿eh? ¿Ocurre el bautismo en este caso? Sí, después de la salvación, en ese caso sí. ¿Okay? Porque todos estos que estaban allí estaban esperando la promesa de Dios. Pero recuerde que el Espíritu Santo no había venido todavía. Habían creyentes, pero estos creyentes no habían recibido el Espíritu Santo, porque aún no había sido confirmado como la promesa. Esta iba a ser la primera vez. Así que eso se le puede decir que es la excepción, porque fue la vez que vino el Espíritu Santo. ¿Okay? Y sí se mencionan las lenguas. Ahora, si venimos aquí, 7 y 8, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? Eso eran los extranjeros que estaban allí, ¿verdad? Dijeron, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Que es precisamente lo que decíamos antes. Dice que todos esos que estaban allí, dice el 9, dice, partos, medos, elamitas, o sea, habían persas ahí también, Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, o sea, Panfilia, Frigia, Egipto, todos esos idiomas, ellos los oían hablar, eran galileos, y los galileos hablaban en la lengua de estos países donde estas personas habían nacido. Esas son las lenguas que hablamos aquí, que define la palabra del Señor. Si usted va a Hechos 8, vaya rápido a esa porción. En Hechos 8 dice, 8:16, dice la palabra del Señor, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, amén. Esto es en el caso de cuando se predica el Evangelio en Samaria, dice, no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos el Espíritu, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En ese caso, ¿verdad? Prácticamente simultáneo con lo que estaba sucediendo allá en el capítulo 2, sí, se ve la evidencia de que recibieron el Espíritu después de la salvación. Pero no se menciona nada de hablar lengua. ¿Lo vio? Vaya a Hechos 10. Hechos 10, 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, esto es Pedro en la casa de Cornelio, romano, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ah? Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, ahí vino el Espíritu, el sucedido bautismo, o sea, el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo al momento que fueron salvos. ¿Por qué? Porque todos ellos no habían creído todavía, no conocían el Evangelio. Dice que tenían, que querían servir a Dios y que eran personas piadosas, pero para eso fue que fue llevado Pedro a casa de Cornelio, para que él le predicara el Evangelio a aquellos que eran gentiles y ellos pudieran tener la oportunidad de creer en Cristo. Así que, ¿se menciona las lenguas? Sí, dice que sí. Bendito sea el Señor. Dice, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Ahora, el otro asunto, ¿ok? En Hechos 19, vaya allí. Hechos 19, 1 al 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, en el mensaje de arrepentimiento de los pecados, pero no habían conocido al Señor Jesucristo. Claro, porque si alguien se bautiza por arrepentimiento es porque no ha conocido al Señor Jesucristo aún, que era lo que pasaba con los discípulos de Juan. ¿Ok? Dice, más adelante, Pablo les explica, ¿verdad?, que había que creer en el Señor Jesucristo, que era el que iba a venir después de Juan, dice el verso 4. Cuando oyeron esto, dice el 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que, cuando fueron salvos estas personas, que fue en ese momento que nos describe ahí, sí dice que se menciona la lengua y que hablaron lengua. Pero el Espíritu, el bautismo, vino en el mismo momento de la salvación, no fue algo que vino después. Lo que hemos querido probar con esto es que, en diferentes porciones de la Escritura, si usted mira todo lo que habla la Escritura, que son estas cuatro porciones, del asunto si uno recibe el bautismo o no, y si uno habla en lengua o no, hay de diferentes cosas, hermano. No podemos decir a ciencia cierta que se va a recibir el bautismo después, pero hay evidencia que se recibe al momento de la salvación. Y las únicas dos porciones donde realmente se recibe después de la salvación es la primera vez que viene el Espíritu Santo, ¿okay?, y la predicación del Evangelio en Samaria. Pero todas estas porciones, hermano, nos relatan cuando el Evangelio estaba empezando a ser predicado. Amén. Y cuando el Evangelio se estaba esparciendo. ¿Okay? Eso no necesariamente quiere decir que es la forma en que el Señor hace las cosas. Porque no hay forma de probar aquí de que hay que esperar un bautismo después de la salvación. Más bien, hay evidencia en esta porción de la Escritura que hemos leído de las dos cosas. Lo que es incorrecto es decir, hermano James, ¿usted ha hablado lenguas alguna vez? Usted entonces no está lleno del Espíritu Santo. Usted no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces usted se atreve a enseñar la Biblia? Si usted no está lleno del Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces, ¿vio las, ve las connotaciones de ese tipo de creencia? Ese es el error aquí. ¿Ok? Así que, resumiendo, no hay ninguna evidencia bíblica contundente que uno le diga, mira, sí debe buscar un bautismo al Espíritu, porque la palabra del Señor lo dice. Más bien es una creencia que no tiene fundamento bíblico. ¿Okay? No hay una señal inicial como tal, ni hay que buscar el bautismo del Espíritu. Lo que hay que buscar es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que déjeme ir más adelante. Esta porción ya la hemos visto. ¿Okay? Y esta es la parte aquí, ¿verdad?, que habíamos visto anteriormente acerca de ser lleno del Espíritu y como los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora bien, muchos dirán, pues, ¿para qué yo necesito saber eso? ¿Sabes por qué es importante? Porque si no conocemos lo que nos dice la palabra y no conocemos y no creemos en lo que sí nos dice la palabra, pues entonces vamos a caer en el error. Porque un día vamos a poder creer en diferentes cosas porque no conocemos lo que dice la palabra. Por eso es que es importante conocerlo de esta forma. Déjame ir un poquito más arredito. ¿Ok? E ir a la porción más adelante. Déjame ir aquí. Ok. Déjame ir a esta porción. Te dirá, ok, pastor, entonces, no es el bautismo del Espíritu, es ser lleno del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Según la Escritura. Dijimos que no es necesariamente hablar en lengua. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Qué pensaría usted que lo que usted conoce de la Escritura? O sea, ¿cómo usted puede saber si una persona es llena del Espíritu Santo? Manito Luis. ¿Sí? Caminando en santidad, amén. Caminando en santidad quiere decir en obediencia al Señor, sí. El fruto demostrando el fruto del Espíritu en este caso, ¿verdad? O sea, a través de el gozo que vemos en algún hermano, vemos el fruto del Espíritu. ¿A través de qué? Del amor, a través de la paciencia, a través de la bondad. Todo eso que produce el Espíritu es lo que evidencia que alguien tiene el Espíritu Santo, que alguien está lleno del Espíritu. ¿Amén? Mire, en Efesios 5:19-6:9, ¿ok? Vaya allí, Efesios 5:19, rapidito, para que usted vea, hermano. Efesios 5:19. Todo lo que está en esa porción, del versículo 19 en adelante, habla de unos comportamientos, ¿ok? El verso 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y más adelante, el verso 21 en adelante, habla del deber del marido y el deber de la esposa, y en el capítulo 6 al principio habla de los deberes de los hijos. Amén. O sea que nos está diciendo lo que es de esperarse de aquellos que son controlados, o sea, llenos del Espíritu Santo. O sea, nos menciona aquellas cosas que son de esperarse que el mismo Padre Celestial, el mismo Señor Jesucristo hiciera y demostrara y fuera el ejemplo de. ¿Sí? No tiene nada que ver con cosas espectaculares ni señales fuera de aquí. ¿Me entiende? Ciertamente no tiene nada que ver con lenguas. Aquí no menciona nada de lenguas, hermano. Pero sí tiene que ver con aquellas cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede transformarle a usted para que usted sea como el Señor Jesucristo, que usted tenga el carácter de Cristo. Amén. Eso no lo puede hacer la carne, eso, usted no lo puede fingir. Usted no puede fingir paciencia, usted no puede fingir amor, usted no puede fingir gozo, pero usted puede fingir lengua. Usted puede fingir que usted dice que anda en santidad por su apariencia. Usted puede fingir un montón de cosas más, pero usted no puede fingir lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de él. Y esa es la verdadera evidencia, eso es lo que vemos aquí. En estos versos, capítulo 5 al 6 de Efesios, es solamente un ejemplo, ¿ok? Mire Colosenses 3:16, vaya allí. Un poquito más adelante, ahí en Colosenses. Mire cómo dice. 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué quiere decir que la palabra viva en abundancia en nosotros? Hermano, que usted viva la palabra del Señor, que usted sea el ejemplo, que diga, ¿qué es amar a los hermanos? Se ama a los hermanos. Esto es lo que es amar a los hermanos. ¿Vio? Por ejemplo. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Así que un cristiano lleno del Espíritu vive consciente de Cristo y vive para obedecer todo lo que Cristo dijo. Eso es lo que resume un cristiano lleno del Espíritu, aquel que ha buscado obedecer al Señor según la palabra de Dios. Amén. Otras señales también, si le podemos llamar así. ¿Usted le gusta cantar al Señor? Pues es un buen indicio de que su espíritu está, ¿verdad?, gozoso y te está lleno de espíritu. ¿Es agradecido? Señor, gracias por haberme salvado, gracias porque estaba yo perdido, perdida, condenado, y ahora soy salvo, soy salva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darme esa bendición. ¿Está usted en paz con su esposo o con su esposa? ¿Está haciendo las cosas correctamente? ¿Usted está en paz con sus hijos, con sus amigos, se lleva bien con sus compañeros y vecinos? ¿Siempre está peleando como si fuera perros y gatos, como dirían por ahí? Solamente que en casa hay perros y gatos y nunca pelean, pero los perros que pelean y los gatos que pelean, ¿vio? Siempre hay una guerra y siempre hay una discordia y siempre hay una quisquilla y siempre está todo el mundo en contra mía, bla, bla, bla. Algo está pasando ahí. Así que un indicio es si usted es una persona que puede llevarse con ellos. Otra cosa, ¿es usted un empleado confiable y obediente? íntegro y honesto. ¿Hay algún pecado sin confesar en su vida? El asunto es, ¿cómo puedo saber si estoy lleno del Espíritu? Es la pregunta a contestar aquí. ¿Estoy viviendo una mentira? Claro, si está viviendo una mentira, dice, esto yo lo tengo tapado, lo tengo escondido. Lo tendrá escondido de un montón de gente, pero del Señor no. Y el Señor es el que da la llenura del Espíritu Santo. Si usted anda en pecado, usted no puede estar lleno del Espíritu Santo. ¿Soy egoísta? Ora, lee la Biblia, se goza en las cosas del Señor, comparte el Evangelio con otros. Todo esto es producido ¿por quién? Por el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso dice en 2 Pedro 1:5 al 8, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Nada de estas cosas las produce uno por quererlas, las produce el Espíritu Santo de Dios nada más. Y usted podrá dar testimonio de la transformación que ha hecho el Señor Jesucristo en usted. Usted hoy versus usted hace 15 años o cuando usted conoció al Señor. Dígame usted si el Señor transforma o no. Eso solamente lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Amén. Déjeme ir rapidito por esta parte y entonces quiero adelantar, ¿verdad?, un ratito aquí. Yo estoy seguro que muchas de estas cosas se nos van a quedar, pero quería cubrir esto para que se pudiera entender. Confesión positiva. ¿Qué? Dice, la mejor, dicen algunos, la mayor demostración de fe es cuando tú declaras positivamente. ¿Ha visto esto anteriormente? Muchas veces usted puede andar por ahí y conoce a alguien y le ve que está acatarrado y dice, yo declaro sanidad sobre tu vida. Y usted dice, pues usted dice, pues, ok, declaro sanidad sobre tu vida. Muchos se declaran sanos, se declaran prósperos, se declaran libres de las pruebas, ¿verdad? Este movimiento, ¿verdad?, se le conoce por muchas formas. Movimiento, palabra y fe, la fórmula de la fe, la superfe, nómbralo y reclámalo, o sea, name it, claim it, salud, riqueza y prosperidad, fe es la victoria, decláralo hecho ya, pide tu milagro. El milagro está en tu boca, hay poder en tus palabras y diversas formas más, hermano. ¿Me entiendes? Eso es como si fuera un hocus pocus. O sea, si usted dijera por esa boca, o sea, yo declaro que ya a mí más nunca me va a dar dolor de cabeza. Si será que voy a fallecer o algo, no sé. O sea, yo no puedo declarar esas cosas, hermano. O sea, eso no hay ni que ir en mucha ciencia a la palabra del Señor. Claro, la palabra del Señor también está. Pero estas son cosas que se caen de la mata, ¿vio? Muchos que participan en este movimiento de la confesión positiva, ¿okay? Muchas personas de Estados Unidos, ¿sabes? Algunos son conocidos, ¿verdad? Que si Benny Hinn, este era el de TBN, Trinity Broadcast Network, que ya falleció. Aquí más local, en el ámbito de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Estos son los del pabellón. Cash Luna, que está por ahí en Sudamérica y en 20.000 sitios. Y muchas otras congregaciones locales. Usted ve muchas personas bien intencionadas. Dice, yo voy a orar por ti, voy a declarar sanidad. Y algunos dicen, yo doy la palabra y hecho está. Y muchos ya se atreven a decir, porque claro, como siempre hay que ir progresando encima de... Pues algunos ya se atreven a decir que ellos dicen la palabra y la cosa ya está hecha. ¿Vio? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en realidad, rápido. ¿Okay? Ellos creen que es que hay un poder en las palabras. ¿Okay? Y ellos dicen, claro que hay un poder en las palabras. ¿Tú no te fijas que en Génesis 1 dice que Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz? Y dice, pues de la misma forma que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, pues así mismo tú puedes hacer con las cosas en tu vida. Solamente que Dios es Dios y que tú eres tú, ¿vio? Y tú no puedes hacer las cosas solamente por decirlas. Dios sí puede porque Dios es todopoderoso. ¿Amén? Y cuando Él dice las cosas suceden porque Él es todopoderoso, nosotros no. Así que eso es lo que llamamos declarar, ¿ok? Así que esa confesión positiva, ¿okay?, es la noción que no es bíblica de que los cristianos pueden crear las cosas y controlar su futuro al confesarlo o profetizarlo. Yo declaro prosperidad sobre mi vida. Yo declaro que nunca más voy a pasar hambre. Yo declaro que nunca más me va a dar dolor de barriga. Yo declaro que nunca más voy a perder mi trabajo. Yo declaro que nunca, y 20 cosas, ¿verdad? ¿Ok? Y es lo que ellos dicen. Dicen, si Dios creó las cosas hablando y nosotros somos creados a imagen de Dios, nosotros podemos hacer lo mismo que Dios hizo. Esa es la lógica que hay aquí, hermano. ¿Qué conexión ellos encuentran aquí? No hay nada conectado en la Escritura. Eso es simplemente lo que ellos decidieron creer. ¿Ok? Así que muchas veces ellos dedican tiempo a atar a Satanás. Yo te ato, Satanás. Mas sin embargo, la Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No está para ser atado. Está suelto todavía. El que lo va a atar, lo dice la palabra, dice que el ángel aquel descendió con una cadena, lo amarró y lo echó al abismo, dicen en Apocalipsis. Pero no somos ninguno nosotros, hermanos. Para reclamar salud, reclamar riqueza y prosperidad. Eso suena como casi salud, dinero y amor, ¿verdad? Y tiempo para gastarlo, casi se le parece eso. ¿A qué son estas cosas, hermano? Claro, y el asunto, ¿se acuerda de el método personal subjetivo? ¿Qué es lo que las personas dicen que le hace falta? Salud, dinero, amor y tiempo para gastarlo, ¿verdad? Eso es simplemente lo que las personas quieren. Pero nadie de ellos está buscando salvación en Cristo. Ellos quieren cosas materiales o cosas emocionales que a ellos les gustan. Y esta doctrina está hecha para dejarle entender a la gente de que con simplemente ellos declararlo, pues lo puedes tener. ¡Wow! ¿A quién no le gustaría eso así? Bien. Diferentes personas. Vamos a ir por aquí. La vamos a poner. Esto ya está, va a estar puesto en el web, pero usted lo puede bajar allí. Mira lo que dice este señor, se llama Kenneth Copeland, ¿verdad? Que es uno de los precursores en Estados Unidos y muchos se lo han copiado aquí en Puerto Rico. Dice, you can have what you say, o sea, puedes tener lo que tú dices. De hecho, lo que tú dices es exactamente lo que tú estás recibiendo ahora. Mira, si estás viviendo en pobreza y necesidad, ¿verdad? Y diferentes, ¿verdad? Pormenores, cambia lo que estás diciendo. Cambiará lo que tú tienes. Disciplina tu vocabulario. Dios se verá obligado a llenar tus necesidades por su palabra. Porque él dijo, ¿verdad?, que todo lo que tú pides, él te lo va a dar. Eso es lo que interpreta este señor. If you stand, si tú te paras firme en esto, tus necesidades serán satisfechas. En un libro que se llama La Ley de la Prosperidad. Este otro que se llama Kenneth Hagin, señor bien mayor, está bien mayor ahora, ¿okay? Dice, es el plan de Dios, de nuestro Padre Dios, en su gran amor y su gran misericordia, que ningún creyente esté jamás enfermo, que quede cada creyente viva en su vida a la plenitud y a la duración que vaya a durar en la tierra, y que cada creyente al final solamente duerma en Cristo, o sea, que usted no padezca enfermedad. Entonces, este señor dice que nunca ha padecido dolores de cabeza, pero que cuando ha tenido algo que parece un dolor de cabeza, que son simplemente síntomas, en lugar de una indicación de dolor de cabeza. Entonces, claro, pues él no le da dolor de cabeza, él le da síntomas de dolor de cabeza. Pues no sé, hermano, quizás ahí, no sé, si usted le da un dolor de cabeza, usted no va a decir, pues, yo no tengo dolor de cabeza, y se le está cajando la sien, yo no tengo dolor de cabeza, lo que tengo es un síntoma. Pero eso son ridiculeces, hermano. ¿De dónde lo hay? ¿Ahora mismo? Ah, sí. Es en la frente, entonces. Sí. Pues es un síntoma, dice este señor. Vaya usted a ver. Y esto es otro, ¿verdad? ¿Se recuerda, verdad? Ya usted lo ve. Si estaban en la televisión todo el tiempo, ya él falleció. Creo que ella también, ¿no? Ella falleció. Ella falleció, él no. Ok. Ella sí, ¿verdad? La señora. ¿Ok? Paul Crouch se llama. ¿Ok? Dice, una enseñanza central del Evangelio de la Prosperidad, del movimiento de fe y palabra del neoevangelismo, es que Dios desea la prosperidad financiera de todo cristiano. Si alguien está viviendo en pobreza, es que está fuera de la voluntad de Dios. Y eso es una necedad de las grandes, hermano. Juan el Bautista. El Señor Jesucristo mismo dijo que él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Pero estas personas se atreven, tienen la cara de decir de que si alguien está carente es porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, que está siendo desobediente. ¿Okay? Y esto es lo que dice el Kenneth Copeland, ¿verdad? Que era este señor que estaba aquí. Ahora, sigue diciendo, otras cosas que afectan esta doctrina. Dice, no te, no te sientas mal cuando las personas te acusen de tú pensar que eres Dios. Mientras más llegues a ser como yo, más vas a pensar, sí, que Dios le dijo, no te molestes cuando las personas te digan que tú eres Dios. Mientras más tú seas como yo, ¿ok? Más van a pensar de esa forma acerca de ti. A mí me crucificaron por reclamar que yo era Dios. Pero yo no reclamé que era Dios. Yo solo reclamé que caminé con Él, con el Padre, y que Él era conmigo. Cristo nunca reclamó que era Dios. Entonces me dice, ¿qué Biblia están leyendo estas personas? ¿Vio? Y este es el asunto. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? El que no conoce la Escritura dice, ¡wow! Yo no sabía eso, que Cristo nunca dijo que era Dios. ¿Vio? Pero como no conocen la Escritura, pues se creen este cuento, hermano. ¿Vio lo que dije? Este señor, blasfemando, está diciendo aquí. ¿Vio? Diciendo que Cristo no es Dios. Estos otros también que salen ahí en televisión. Se llama este, Frederick Price. Dice, Jesucristo en la tierra era solo un hombre, no era el Hijo de Dios. Y esto está en los libros, usted lo puede buscar aquí. Esto está grabado. Y el otro señor Higgins dice, usted es tanto la encarnación de Dios como Jesucristo era. Imagínense eso. O sea, y es que es la teología de esta gente, hermano. Ellos definen la teología como ellos quieren. O sea, ellos están diciendo que nosotros somos dioses y que nosotros somos como Cristo. ¿Okay? Están estirando la parte donde dice que nosotros vamos a heredar al igual que Cristo heredará. Pero Jesucristo, el Señor y Señor, el ungido de Dios, es el ungido de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos por medio de la fe. Pero nosotros no somos el Señor Jesucristo. Nosotros no somos Dios. Amén. Seguimos aquí. Miren lo que dice este señor. Dice, la muerte física no removerá los pecados. Y entonces, ¿para qué murió Cristo entonces? Ellos dicen que Cristo tuvo que morir espiritualmente, pero que no fue físicamente. Empiezan ahí con el juego de palabras, hermano. Simplemente lo que hacen es negando las Escrituras, ¿vio? ¿Vio? Entonces, como no murió físicamente, entonces, ¿cómo fue que murió entonces? Dice que fue sepultado, estuvo 3 días sepultado. Que no le creen a la Escritura, es lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Dice, ¿piensa usted que el castigo de nuestros pecados era morir en la cruz? Si ese fuera el caso, mira esto, qué blasfemia. Los dos ladrones pudieron haber pagado nuestro precio. Eso dice este señor, llenándose la boca, dice, no, el castigo era ir al infierno y servir tiempo en el infierno separado de Dios. Porque la palabra dice que sí, Cristo bajó a los infiernos a predicar a los espíritus encarcelados. Pero eso es una blasfemia, decir que los dos presos que estaban al lado, ellos fácilmente pudieron haber pagado por nuestro precio. Pablo dice, Romanos capítulo 5, dice, ¿vio? Es posible que alguien, por ser buena gente, ¿verdad? Es posible que alguien, como por mucho, pudiera morir por alguno, pudiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor por nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí no dice que hubiera sido válido el sacrificio de nadie. No hubiera logrado nada. Al igual que el nuestro tampoco hubiera logrado nada. Tenía que ser la sangre perfecta de Cristo Jesús. Son blasfemias y después se atreven a llamarse que son, ¿viste la palabra? Y este otro señor, ¿verdad? Que ya se conoce. Benijín, ¿no? ¿Ok? Mucha disparate. Déjame ver si me muevo un poquito más adelante. ¿Ok? Todas estas cosas, hermano, las hemos visto aquí. ¿Ok? Y yo las he explicado, las he parafraseado. De ver si hay una porción donde yo quisiera detenerme. ¿Ok? Pero ya está visto todo ello, ¿no? Déjame ver si... ¿Ok? Hablo de la parte donde solamente Dios es el que puede decir las cosas y suceden, claro. Y ahí está la parte de usted darle órdenes a Dios, del asunto de la declaración, que es la parte que quería buscar. Dice, Efesios 1.11, dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere y donde Él quiere. No es cuando usted lo declara, es como Él quiere. ¿Amén? O sea, usted no le puede dar órdenes a Dios. Eso sería como si el hijo que usted está criando le diera órdenes a usted. No estoy diciendo que no ocurra en muchos otros contextos, pero no es lo correcto. ¿Amén? Y no quiere decir que usted decirle, Señor, haz esto ahora. El Señor no va a hacer las cosas porque usted las diga. Él es el que decide cuándo las cosas se hacen. Mire, Romanos 9:16 lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire, dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que declara, yo podría poner aquí, sino de Dios que tiene misericordia. Él es el cuando quiere hacer las cosas. Y en Santiago 4, hay una parte bien contundente que dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por eso es que uno dice, nos vemos mañana, si Dios quiere. Y algunos dicen, como allá en Oregón, primero Dios. O sea, como que dice, si Dios decide que se haga, así se hace. ¿Ah? Primeramente Dios, primero Dios, claro, ¿verdad? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Eso es lo que está pasando con estas personas. Soberbiamente están diciendo, yo doy la palabra. Tendrán buena intención, pero están dándole órdenes a Dios. ¿Ok? Están mal. ¿Ok? Déjenme solamente dar un ejemplo aquí, con esto terminado, hermano, porque el tiempo ha avanzado. Aquí hay un montón de falsos profetas internacionales, pero nosotros tenemos representación. Mire. Mire. Este es Mita. Y este es el Cristo Ponceño. ¿Ok? Jim Jones. ¿Ok? Y por ahí hay, mire, Paul Crouch aquí otra vez. Benny Hinn. Estos son los que se han declarado o que son Cristo, o que son Mesías, o que son profetas, o que son apóstoles, y 20,000 cosas. Mire aquí, Creflo Dollar, está aquí abajo. También usted lo escucha por televisión. Digo, no usted, está disponible en televisión, no lo escuche nada. Mire Kenneth Copeland aquí también. Vamos a ver lo que dice de los profetas, ¿no? ¿Ok? Déjenme yo ahí esta parte, hermano, bien rápido, se lo voy a abrir rápido, pero el consejo que la busque. Si usted tiene internet, ¿usted tiene internet en su casa? Entre a la página de la iglesia y búsquelo, va a estar puesto al frente, ¿ok? Desde hoy por la noche, Dios mediante, estará puesto allí. De hecho, ya está puesto ya. Lo que no está puesto es el audio, lo que estamos grabando ahora, pero va a estar por la noche allí, búsquelo, ¿ok? Para que pueda ir en esta parte, ¿ok? Usted sabe que usted, donde quiera que usted vea hoy, dicen, mira, te invito a que veas al profeta tal, o te invito a que vayas a ver al apóstol tal. Entonces, donde quiera hay apóstoles y profetas. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a los apóstoles y profetas? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿ok? Lucas 16:16, esto es bien rápido, ¿eh? Vamos a ver cuánto nos tardamos en verificar esto. Dice, la ley y los profetas eran, ¿hasta qué Juan? Juan el Bautista. Desde entonces, o sea, desde el tiempo de Juan para acá, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los profetas eran hasta Juan. Juan fue el último profeta, como profeta, como le llama la Escritura. Ahora, hay otra cosa que se llama el don de profecía. Pero el don de profecía, a lo que se refiere, según el contexto, es cuando usted predica la palabra, cuando usted profiere la palabra, que usted predica la palabra. No es el don de predecir el futuro. ¿Sí? Eso se le dio a los profetas del Antiguo Testamento, bla, 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 hasta Juan. Pastor, pero si hay un profeta ahora, pues no es profeta. Él se dice llamar profeta. Y podrá estar hablando cosas que no están en la Biblia, ciertamente montones de cosas que no están en la Biblia, pero dice, los profetas profetizaron hasta Juan, hermano. No hubo más profetas después de eso. ¿Ok? En el Antiguo Testamento hubo montones de profetas. ¿Se acuerda Samuel? Estuvo viendo últimamente a quién, a Elías y a Eliseo. Usted vio la función de ellos, ¿verdad? Redarguir y señalar las cosas que necesitaban corrección y anunciar la palabra del Señor. Estos eran llamados por Dios para ejercer su ministerio de profeta, ¿ok? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento habían profetas, por ejemplo, Juan el Bautista, pero también los mismos apóstoles hicieron una función de profetas, porque ellos fueron llamados a proclamar el Evangelio, y su función de apóstol era para establecer el Evangelio en diferentes partes, ¿verdad?, de donde ellos fueron, ¿ok? Así que, mientras se expandía el Evangelio, toda esta parte, este ministerio de profetas fue necesario para poder predicar el Evangelio en diferentes lugares, hasta que empezó a escribirse el Evangelio, ¿verdad?, así como lo conocemos escrito. ¿Bien? Pero más adelante, una vez ya está escrita la palabra, ya esta función, hermano, usted nota que no había nadie, ningún hermano llamándose profeta. ni llamándose apóstol. Ni aun los grandes líderes de la iglesia en ese tiempo atrevían a llamarse profetas ni apóstoles. Porque los apóstoles, ellos estaban claros, eran los 12, y los profetas habían estado hasta Juan. Y de ahí en adelante no se hizo nada más. ¿Ok? Como lo vimos, ¿verdad?, en Lucas 16, 16. ¿Ok? Así que los profetas era para dar nueva revelación. ¿Sí? Pero hermano, ya la escritura está escrita. Ya no hay nueva revelación. La revelación de Dios está aquí. Así que ya no hace falta el profeta como tal para dar nueva revelación. Por lo tanto, el ministerio del profeta, como se le conoce en el Antiguo Testamento, ya no hace falta. Ya está todo escrito aquí. Lo que sí hace falta es predicadores. El don de profecía, don de profecía, para poder predicar la palabra. Amén. Para poder enseñar. Eso es otra cosa. Eso no es el profeta, eso es el predicador. ¿Okay? Diferente. Por eso digo, pastores, predicadores, evangelistas, son los que llevan a cabo el predicar la palabra que ya ha sido dada, la revelación de Dios que ha sido dada. Y por eso dice aquí, 1 Corintios 12, 28, que muchas personas malinterpretan, dicen, a unos puso Dios en la iglesia. Primero puso a los apóstoles. Después puso los profetas. Después los terceros maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Okay? Está poniéndolo en orden de importancia. Claro, los apóstoles hicieron su ministerio. Los profetas también. ¿Ah? Exacto, exacto. En este contexto, los que predican la palabra. Entonces, están los que enseñan la palabra. ¿Eh? Una cosa es predicar el Evangelio, otra cosa es enseñar la palabra, ¿verdad? Muchas veces se pueden hacer las dos cosas. Y después mencionan los otros dones, otras funciones. ¿Ok? Como lo decía la hermana Adrián, profeta en este contexto se refiere a los predicadores, los que proclaman la palabra que ya está escrita, la revelación de Dios que está escrita. ¿Ok? Fíjense que profeta se refiere a los predicadores, dice que era la segunda función de importancia en la iglesia. ¿Después de quiénes? Después de los apóstoles. ¿Ok? Así que dice, en 1 Corintios 13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Va a llegar un momento que ya no va a hacer falta predicar más. ¿Vio? Pero la bendición de Dios va a persistir. Así que este ministerio de predicar, ciertamente, en un momento dado, ya terminará. ¿Ok? Vamos a ver la parte de los apóstoles. O sea, que profetas como tal, que diga, yo voy a visitar al profeta tal para que él me diga el futuro, para que él me diga lo que Dios va a hacer. Eso está aquí en la palabra, hermano. Por eso nadie por ahí, y no se dicen profetas queriéndose decir predicadores. Se llaman profetas porque ellos pretenden darle una revelación nueva fuera de la palabra a usted. Exacto, son unos adivinos que se dicen ser cristianos. Apóstoles, déjeme rápido esta parte. Esa es la otra parte. La Biblia da dos requisitos para ser apóstol, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Pues porque vaya usted por ahí y decir, el apóstol Wanda Rolón, para darle uno boricua. Sí. Encima de esa es mujer, ¿verdad? Nunca en la palabra se ha visto un apóstol que fuera mujer, ni aún en este siglo tampoco. Apóstol Wanda Rolón, ok. ¿Será válida esa reclamación de esa señora? Déjeme ir más cerca. Yo conozco una persona que estaban conmigo en una congregación antes y de momento, cuando yo miro ahora, hace varios años, son apóstoles también. Y yo digo, ¿qué es eso? Yo en ningún momento vi que se llamaba Mateo, ni que se llamara Natanael, ni Bartolomé, ni nada de esas cosas, pero se llama Antonio. Pero es que yo busco la palabra y ningún apóstol se llamaba Antonio. Entonces yo digo, ¿será válida esa reclamación de estas personas? Vamos a ver según la Escritura, no según lo que me guste a mí. Primero, en Hechos, en 1 Corintios 9, 1, vaya allí rapidito, hermanito, para que usted busque esta otra parte importante. 1 Corintios 9, 1 al 2, dice, no soy apóstol, este es Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. O sea, este es Pablo reclamando, él dice, yo soy apóstol, infiriendo que también ha visto al Señor Jesús. ¿Cuándo Pablo vio al Señor Jesús? En el camino a Damasco. Ahí el Señor se le apareció cara a cara, hermano, y lo comisionó como apóstol. Así que es necesario que el apóstol haya visto al Señor y haya visto al Señor resucitado. ¿Ok? Wanda Rolón vio al Señor resucitado. ¿Por qué tenía que ver al Señor resucitado? Porque ellos iban a ser testigos oculares. Lo que hemos visto y oímos, esto testificamos, dice Pablo en la carta de Efesios. ¿Ok? ¿Para qué? Porque ellos tenían que dar fe, no pasado para adelante, sino que ellos mismos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Para eso eran los apóstoles. ¿Ok? Por eso dice aquí 1 Corintios 9, 1 al 2. Entonces dice, en Hechos 1, 21, recuerde que Judas había ahorcado, habían 11 apóstoles. Los apóstoles se movieron ellos mismos para buscar un reemplazo. ¿Ok? Mire lo que argumenta, no sé si era Pedro o Jacobo en este caso. ¿Ok? Pedro en este caso, ¿verdad? Dice, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de con nosotros de su... Para eso es el apostolado, testigo de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Una cosa es que usted crea en la resurrección de Cristo. Realmente, nosotros estamos aquí, creemos que el Señor murió y resucitó por nuestro pecado. Pero una cosa es que usted lo haya visto. Que no lo haya visto, no puede ser apóstol. Señalaron a dos, a José, que se llamaba Barsabás, que tenía por nombre, sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Ok? Y entonces, eventualmente la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Porque Matías había visto al Señor resucitado. Claro, y Justo también. ¿Ok? Así que ellos buscaron a alguien que hubiera sido testigo de Cristo resucitado. Eso es una característica de los apóstoles. ¿Ok? ¿Cuándo se le apareció a Pablo? Pablo lo relata en su testimonio en 1 Corintios 15. Dice, después se le apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Dice, ¿por qué un abortivo? Porque yo no tenía ni esperanza de que... Nadie tiene esperanza, pero yo menos, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y se le mostró vivo, resucitado al frente. Así que era testigo de Cristo, porque él lo vio. Aquí lo vemos, la experiencia que él tuvo camino a Damasco. ¿Ok? Así que el segundo requisito es que el apóstol tiene que ser enviado y escogido personalmente por Cristo Jesús. Cristo fue el que los escogía. ¿Ok? Fíjate, cuando él escogió a sus apóstoles, ¿quién los escogió? Él mismo los llamaba y los enviaba. ¿Ok? Directamente. Aquí no estamos hablando de algo así de místico. Estamos diciendo que él iba mismo y los buscaba directamente, mi hermanito querido. Entonces, déjeme ver aquí la porción, si aquí están todas las porciones. Dice, a estos 12 envió Jesús, o sea, los comisionó apóstolos, o sea, los envió Jesús, eso es lo que quiere decir apóstol, y les dio instrucciones acerca de lo que tenían que hacer. ¿Okay? Él llamó a sus 12 y los envió. Y en Hechos 1.24 dice, muestra cuál de estos dos has escogido, cuando iban a escoger entre Matías y entre José el Justo. ¿Okay? Así que, ¿verdad? Hay una parte aquí donde dice, pero ven acá, eran 11, escogieron a Matías, pero después Jesús escogió a Pablo, así que eran 13. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿No pueden ser 13? Bueno, según la palabra del Señor son 12, pero vamos a ver ya mismo. ¿Sí? Lo que sucede, hermano, y por qué de dónde sacamos los 12, es porque en Apocalipsis 21:14 dice claramente, acerca de la Nueva Jerusalén, la nueva ciudad de Dios en los cielos nuevos y tierra nueva, dice que esta ciudad que descendía del cielo tenía un muro, y ese muro tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjate aquí, dice los 12 nombres de 12 apóstoles. Dice de los 12 apóstoles, es categórico, es específico. ¿Sí? Así que eran 12 apóstoles, ¿no? Habían 13. Lo que sucede es, ¿verdad? Y dice que Pablo ya se declaró como que él era el último. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces con Matías? Y este es un asunto que no es necesariamente de mucha importancia, pero, ¿ok? Puede haber sido que a lo mejor aquellos discípulos dijeron, aquí hay una brecha, y se movieron, quizás fuera, adelantándose a la voluntad de Dios, a escoger a alguien. Pero con todo y eso, Dios permitió, ¿verdad?, en ese mover, de que escogieran al Matías, puede haber sido, porque la suerte iba a caer sobre alguien, ¿verdad? Si tú vas a echar suerte y es uno u otro, pues la suerte va a caer sobre alguien. Y Dios dijo que cayera sobre Matías. ¿Okay? Así que ahí, en cierta forma, estaban proponiéndole a Dios que había que decidir en ese momento, en lugar de haber esperado. Dios permitió que esto ocurriera, pero de la misma forma también llamó a Pablo. Así que, ¿qué nombres son los que están en aquellos 12? No sé, a mí se me hace que el hombre que no está allí es Matías. Pero anyway, el asunto es el siguiente. No es que es Matías o Pablo y después está Antonio y está James y está Henry y está Wanda y 20 cosas, hermanos, porque son una cantidad de apóstoles específicos que el mismo Señor escogió. No puede haber más nadie. ¿Okay? Así que muchos se han autoproclamado profetas y maestros, ¿okay?, diciendo que ellos están viviendo ahora mismo en la tercera ola del Espíritu Santo. La primera ola era el Antiguo Testamento, la segunda ola era el Nuevo Testamento y la tercera ola es estos tiempos que vivimos ahora. ¿Okay? Así que, si eran los apóstoles del Cordero, entonces no hay más ninguno. O sea, cuando alguien viene y te dice, yo soy apóstol tal, ¿es apóstol? Seguro que no es apóstol, hermano. Hay otra cosa también que nos testifica acerca de ellos, y es el testimonio en que viven, hermano. Examínalos bien. Usted lo va a ver que andan en cosas mundanas, hermano, y andan en falsa doctrina, como muchas de estas cosas que hemos visto aquí. Hermano, y lo que usted busque bien por detrás, y lo que tienen es un negocio de pirámide detrás, hermano. ¿Ok? Porque ellos tienen el asunto este de la cobertura. Entonces, hay unos apóstoles que son más altos apóstoles. Hay apóstoles y hay apóstoles, ¿verdad? Entonces, esos apóstoles, ellos dicen, yo doy la cobertura. O sea, cobertura quiere decir que yo profetizo y yo cubro con doctrina a 10 iglesias. Esas iglesias, el diezmo me lo dan a mí. Y yo los reúno todo acá, porque yo les doy cobertura a ellos. Entonces, se presta mucho para decir, wow, no es en esta congregación, pero supóngase que yo dijera, en esta congregación sí que estamos bien, porque el que nos da la cobertura a nosotros es el apóstol tal, tal, de tal sitio. Ese es tremendo apóstol, ¿me entiendes? Así que nosotros estamos hechos. Ya quisieran otras iglesias estar bajo la cobertura de tal persona. Y así es que funciona esto, hermano. A mí no me lo tiene que decir nadie, porque yo lo he escuchado allí de buena tinta. Yo sé de congregaciones que andan así. Y personas que yo conozco que una vez me dijeron, Pacho, yo caí chévere, chévere, porque nosotros estamos bajo la cobertura de fulano y fulano está bajo la cobertura de Cash Luna. Pero ¿quién es Cash Luna? Vamos a ver ya mismo, un segundito. Sí, Maestra Sara. Padre, sí, claro, porque como ellos son los que proveen la supuesta cobertura espiritual y la bendición. Usted ve, hermano, que esto es todo lucro. Esto es un asunto de un negocio y una manipulación. ¿Ok? Mire, este otro es, ahí no se ve claro, apóstol y profeta, es las dos. Y esto usted lo oye por ahí, Ronnie Chávez aquí, Ronnie Chávez allá, él da cobertura también. Llámelo y hágale una oferta. ¿Ok? Entonces, estos falsos apóstoles, ¿ok? Ante toda esta cosa, como no son apóstoles nada, son falsos, pues no es de extrañarse que haya falsedad, ¿no cree usted? Porque si es falso, pues tiene que haber falsedad, claro. Entonces, este señor está diciendo, y tiene libros por ahí, dice que no va a haber rapto de la iglesia. Mire lo que él pone en su website. El arrebatamiento, ¿aún crees en él? ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Tesalonicenses 4:15 dice, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si eso no es el arrebatamiento de la iglesia, entonces no sé lo que es, hermano. O sea, está claro aquí, pero él se atreve a decir, está en la Escritura, pero dice que no. Que no, que eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque dicen que Cristo vino en el año 70. Que Cristo ya regresó. Cuando vino la destrucción de Jerusalén, la rebelión de los judíos. Que Cristo murió y a los como 40 años regresó. Pero la Biblia dice que todo ojo le va a ver. Y que Él venía a establecer su reino milenial en la tierra. Entonces, ese reino milenial empezó en el año 70 y tuvo que haber acabado en el 1070 y nadie se dio cuenta. O sea, que es que son ridículos. Mire este otro señor que usted está seguro, usted va a Walmart, usted ve los libros allí, en cualquier libro ya los ve. Están en audio, en Kindle, en Nook, en todas esas versiones ahora electrónicas, él todo lo consigue. Hace poco salió en Logos también, lamentablemente. Logos es el sistema electrónico que nosotros usamos de la Biblia, ¿verdad? Dice, no es raro que el libro de Joel Osteen, Su Mejor Vida Ahora, sea el número uno en la lista del New York Times. Aquí lo dice, bestseller. ¿No es esto acaso lo que el mundo quiere oír? Claro, tú estás bien, tú has ido bien, pero tú puedes estar mejor si lees mi libro. ¿Okay? Dice, puede ser que usted provenga de una familia con muchísima riqueza, prestigio y posición. Aún con todo eso, usted puede experimentar más que la generación que vino antes de usted. ¿Ven lo que le digo? Esto es del libro, ¿ok? La vida de mi papá, del que era pastor antes de la iglesia que el pastor es ahora, Lakewood, allá en Houston, dice, me ha inspirado y ha enseñado por su experiencia y sabiduría. Sin embargo, lo digo con humildad, yo estoy convencido de que haré mucho más de lo que pudo lograr mi padre. Dios tiene más para usted, mucho más. Tenga sueños más grandes, ensanche su visión, viva una vida llena de expectativas. Digo yo, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está el asunto de que Cristo redima, de que Cristo salve, de que uno se humille al Señor, de que uno confiese su pecado, hermano? Ese es el Evangelio. Pero claro, la gente no quiere escuchar el Evangelio, la gente quiere escuchar esto. Mire el otro Cash Luna. Tiene un libro que se llama En Honor al Espíritu Santo, una vida de intimidad y comunión con Él. ¿Ok? Claro, este señor pretende decir que es que él vive en íntima armonía con el Espíritu Santo. Vea este video a ver si eso es verdad. Me llevé la pantalla.
Porque en mi boca hay un milagro. ¿Cuántos creen que la boca tiene poder? Recuerda, el último problema que tuviste con tu mujer fue por bocón. Del 24 de abril al 4 de mayo tenemos un crucero. Formidable. Vamos de aquí hasta Puerto Rico, ida y vuelta. Métete a crucerocristianos.com o a cashluna.org. Quedan muy, pero muy pocas cabinas. Al precio que ves ahí, le agregas $200 y nos llevamos a tu suegra y la soltamos en alta mar. ¡Sí! ¡Dígalo! ¿Cómo así, hermano? ¿Qué don? ¡Ay, apóstol, díganlo! Yo sí estaba como aquel que llegó al encuentro y dijo, ¡ay, dice, yo en mi vida pasada era gay, pero ahora soy una sierva del Señor!
¿Usted vio al charlatán ese como vacila ahí? Eso era como una charla que le estaba dando a unos, parece que eran militares o algo. Ahí vaciló hasta la obra del Espíritu Santo, mencionó los encuentros. Los encuentros es como un asunto místico que ellos inventan para que cada uno vaya y tenga un encuentro con sí mismo y le saquen todas las cosas disque malas y pueda realizar su gran potencial. ¿Vio? Entonces ahí se está burlando, ¿verdad?, de alguien que era homosexual y de que ahora, en lugar de Dios haberlo transformado, que se quedó, en vez de homosexual, pues ahora es una sierva del Señor. ¿Vio? Entonces, fíjese cómo él mismo se denomina, dice apóstol, él mismo lo dijo. ¿Vio? O sea, y este es esa parte, hermano. La otra porción de aquí, yo ni la puse, porque deshonra al Señor aún más todavía. Y es una cosa que no, la Biblia dice, ni uno debe hablar de las cosas que estos bandidos están diciendo. Lo triste de esto, por ejemplo, yo recuerdo un amigo mío, muy querido amigo mío, compañero de trabajo, que persistía en la sana doctrina por muchos años, pero llegó un momento dado, eso sería ya para allá, para el 2002, por ahí, algo así. Pues él empezó e iba a casa, porque se estaba dedicando a vender seguro. Él fue por casa, a hablarme, claro, está de los seguros, pero más bien era para hablarme de ese asunto de los encuentros. Y que había unos tremendos encuentros que estaban sucediendo. Ese nombre de los encuentros viene a raíz de César Castellano, que es el del G12. Una vez dimos un estudio del G12 aquí. Si usted quiere saber más de eso, vaya a la página de la web y busque el estudio del G12, que es un error craso, es el asunto de este piramidal también. Entonces, este Cash Luna también adoptó ese mismo asunto de esa pica, ¿verdad? De tener los encuentros donde la gente paga un dinero, $300, $400, van allá y hay unos especialistas que los toman y le hacen, ¿verdad?, le sacan los malos espíritus y 20 cosas. Es una ridiculeza que yo no voy a perder ni tiempo describiéndola ahora, hermano. Pero usted, supuestamente, usted sale allí nuevo, claro, y este varón que fue a casa me dijo, mira, Tito, que este cash tiene unas cosas allí tremendas. Y mira, y nos está dando una oferta especial. Eso no se consigue todo el tiempo. Como que dice, somos privilegiados de que hay unos huecos que uno puede ir. Y yo te digo, en ese momento yo no sabía ni quién era el Cash Luna ni nada de esas cosas. Y yo diciendo, pero a mí eso no me suena bien, eso es como estaba diciendo. Eso de que como que casi exorcizar a los cristianos. No, pero es que eso es un nuevo mover. Ahí diste en el clavo. Ya con eso me espantaste, eso de nuevo mover. ¿Cómo con nuevo mover? Y entonces él trató de escribirme lo más posible. Entonces yo me puse a averiguar el asunto, hermano. Hasta que yo di con él. Y dije, ay, Señor Santo, en lo que se ha metido este muchacho. ¿Okay? Y yo después de eso lo exhorté. Le escribí un par de veces diciéndole, mira, esto es lo que yo encontré, y esto es lo que dice la palabra. Hasta el sol de hoy, yo no sé si todavía está persistiendo en esto porque no me contestó. Pero fíjense. Así que, hermano, mire, todas estas cosas usted las va a ver, estos son, mire este, hermano, mire. Rod Parsley. Parsley, ¿verdad? Mira, este muchacho dice, mire, esto no es vacilón mío. Esto es que en sus videos, él dice, llame ahora y dé su dinero. 1-888 Fleece the Flock. Fleece the Flock es trasquile el rebaño. O sea, son tan descarados que lo ponen a sí mismo, hermano. O sea, ellos dicen, yo estoy aquí para pelarlo. Y lo digo claro, aquí está. Si usted se pela, no sepa que es que yo no se lo dije. O sea, así están. Están, pero sin control. Entonces, todas estas cosas, usted las ve por ahí, mire. Este es local. Usted lo ve por ahí, te va por la 107 y ve este asunto, ¿verdad? Entonces dice, el que siembra en grande cosecha. Y por eso le llaman la siembra. Dice, envíe una siembra. Si usted piensa que son semillas, lo que están hablando es de dinero. ¿Vio? ¿Usted quiere que Dios le bendiga? Pues eso a fuerza, chavo. Eso es como si fuera una inversión. Como si fuera un CD. Todo eso son blasfemias contra la verdadera obra de Dios. Pero eso es lo que se está moviendo hoy en día, hermano, entre muchos pueblos que se llama cristiano. ¿Sí? Y claro, este asunto del G12 ya está fuera de control también. Mire este señor. Con esto yo voy a terminar ya. La forma que él define el éxito. Este señor está asociado con este señor. Este señor es el pastor americano de la iglesia Lakewood y Marco Witt es el pastor hispano allá en Houston. ¿Okay? Dice Marco Witt, yo soy un líder puente, pues hay dos clases de líderes, los que construyen puentes y los que construyen paredes. Yo nunca he tenido una agenda proselitista, o sea, yo nunca he estado buscando personas, buscando ser discípulos. Dice, no creo que la meta sea que vayan a nuestras iglesias, sino que vayan al cielo. Este es el motivo por el cual muchos católicos vienen a mis conciertos, pues no soy de los que insta a que tienen que abandonar ciertas prácticas o religión. O sea, que yo puedo ir a Marco Witt allá al concierto, pero yo me puedo quedar adorando a la Virgen María. Me puedo seguir creyendo que me salvo por obra. Porque él es de los que construyen puentes. Porque él no quiere que nadie sirva al Señor. Él lo que quiere es que le vayan a los conciertos y que él no se va a poner a pelear mucho, porque si pelea mucho la gente no le va a dar conciertos. Eso es todo lo que pasa aquí. Mire esta es nueva. Esta ya la encontré hoy, por poco se me cae el corazón. En este e-blog, America Show Beats, dice, Marcos Witt ha invitado al famoso y mundano cantante Ricky Martin a grabar con él un canto evangélico en su próximo disco. Vamos a averiguar, a ver si ya está grabado. Ese es otro ejemplo del éxito. Él define el éxito como que los cristianos pueden participar en los medios seculares y se nos reconoce y se nos está dando apertura para predicar el evangelio. Solo que cada vez que abren la boca no es predicando el evangelio que está. Porque el mundo te va a dar chance que tú participes con ellos, pero no es para predicar el evangelio, es para hablar de lo que a ellos les gusta. El asunto de que ellos definen la necesidad y los que estén dispuestos a suplir la necesidad lo hacen. Todo este grupo se ha adaptado al mundo. Y es lo que en la Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Amén? Sino más bien renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Así que terminando con esto. Según Tesalonicenses 2:1-3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no se deje, Pablo está diciendo, no se deje coger de bobo de que la gente venga por ahí y dice, en aquel tiempo, el Señor viene ahora. Y es ahora, dice, no, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, el Señor va a venir, pero no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que alguien decía que creía en el Señor y ya no cree. Que alguien decía que creía en la palabra y ya no cree. Que alguien decía que predica a Cristo y ya no cree. Aunque diga que predica a Cristo, pero no esté predicando nada. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor no va a venir hasta que no se manifieste la apostasía. Esto es que usted mire a su alrededor y está todo el mundo, hermano, perdido y todo el mundo predicando maldad. Esos tiempos vienen. Y después de ello se manifiesta el anticristo, el hombre de pecado. Entonces es que viene el Señor. Y finalmente con este, otra advertencia dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ellas, de ella, pueblo mío, o sea, de la gran ramera, de la iglesia apóstata, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que, como hijos de Dios, tenemos que estar separados. Tenemos que exhortar, pero no nos podemos mezclar. ¿Okay? Para que la luz del Evangelio siempre siga brillando pura. ¿Amén? Hasta ahí estamos, hermano. Yo pensé que no iban a poder cubrir. Yo me he extendido bastante más, pero quería por lo menos poder cubrir esto. Todas estas referencias están. ¿Okay? Todas estas cosas usted las puede buscar en estas referencias y puede escuchar, ¿verdad?, después el audio de lo que hablamos ahora. Pero yo le exhorto a que usted revise esto con calma. ¿Amén? Bien importante. Especialmente en el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna comentario? ¿Amén? Vaya ya, escúchelo y busque, ¿verdad?, el detalle. Si acaso tiene alguna pregunta, por favor, avíseme. Esto es bien, bien importante, ¿okay? Porque estoy seguro, usted se habrá identificado con un montón de personas que usted conoce y que usted sabe, ¿amén?, están en este error. Gloria sea al Señor. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar entonces para despedirnos. Recuerde, hermanito querido, dos cosas. El jueves es el gran día anual del handyman aquí en la iglesia. ¿Okay? Y lo vamos a honrar, como dijimos, dándole muchas cosas para hacer, que es lo que a usted le gusta hacer. Aquí hay que dar el trabajo para todo el mundo, desde limpiar la nevera hasta poner un abanico, arreglar los dos rótulos, limpiarlo, cambiar ese proyector, pintar. Hay trabajo, pero mire, usted no se preocupe, venga. Si usted tiene sus herramientas, tráigalas, porque lo más seguro es que estemos aparte trabajando en equipo. Así que este jueves a las 8 de la mañana, para aprovechar el día. 8 de la mañana este jueves. Y el viernes, no se lo pierda por nada, el viernes el culto auspiciado por los jóvenes. Y ese día va a haber una película aquí. La película que hace unos 3 años y pico llegamos a ver, pero usted posiblemente no la haya visto. La película que es evangelística y nos habla del testimonio de un hombre que estaba jugando a ser cristiano hasta que Dios lo tocó. Que se llama Flywheel, se llama la película. ¿Okay? Una película muy, muy buena. La vamos a estar mostrando aquí. Así que no se lo pierda, invite personas, invite amigos, invite conocidos, invite a su familia, venga usted, tráigase a todo el que quiera para aquí para ver la película y que a través de la película se le predique el Evangelio. ¿Okay? A las 7:30, el viernes. 7:30 el viernes. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, oramos entonces. ¿Algún hermanito que nos quiera despedir en oración?